Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, Ángel Garrido, el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, estrena este viernes su agenda pública al recibir en Sol al jefe de la primera zona de la Guardia Civil. A la una está previsto que se reúna con el Grupo Popular en la Asamblea para transmitirles un mensaje de tranquilidad. A la espera de que Génova designe al candidato a la presidencia, la otra duda está en el Partido Popular de Madrid. Esta mañana la secretaria general del partido abría la puerta a la salida de Cifuentes, también de ese cargo. María Dolores de Cospedal, en la COPE.
La disponibilidad para dejar esa situación es absoluta. También lo que hay que ver es que esto ha ocurrido hace 48 horas y yo creo que lo que ha tratado ella es de trasladar tranquilidad a su grupo parlamentario y decir, yo todavía estoy al frente del PP de Madrid, haremos las cosas como se tengan que hacer y yo estoy a la disposición para retirarme cuando tenga que hacerlo. Eso es lo que yo he entendido y eso es lo que hemos entendido en el PP Nacional y también le tengo que decir en el PP de Madrid.
La situación que atraviesa el Partido Popular en Madrid le hunde en las encuestas. El País recoge un sondeo de Metroscopia en el que Ciudadanos con 48 escaños ganaría hoy unas hipotéticas elecciones en la comunidad con una clara ventaja sobre el PSOE que como segunda fuerza política obtendría 33 escaños. El Partido Popular sería la tercera fuerza política con 25 escaños seguido de Podemos con 23. Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, acaba de valorar esta encuesta en los micrófonos de Radio Nacional.
Y la verdad es que, bueno, pues impresiona, alegra, ¿no? Y sobre todo supone un plus de responsabilidad el ver que hay una foto fija a día de hoy de muchos madrileños que nos dan su confianza, que están conformes y contentos y satisfechos con el trabajo que estamos haciendo y que de celebrarse hoy elecciones, Ciudadanos sería la lista más votada en la Comunidad de Madrid.
En economía, la española volvió a crecer un 0,7% en el primer trimestre del año, al mismo ritmo que en los dos trimestres anteriores, pero recortó dos décimas su tasa interanual hasta el 2,9% según el Instituto Nacional de Estadística. En cuanto a los precios, el IPC se modera una décima en abril hasta el 1,1%. Más asuntos, continúan las protestas y reacciones de indignación desde distintos sectores de la sociedad contra la sentencia que condena a los miembros de la manada solo por abusos sexuales, mientras los abogados de la acusación y la defensa comienzan a perfilar los recursos que van a presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Anoche en el programa de Telemadrid Tras la Pista hablaban Carlos Bacaicoga, abogado de la víctima, y Agustín Martínez, abogado de cuatro de los acusados.
No me gusta, pero lógicamente, por prudencia, hasta que no me la lea completa, no puedo hablar tampoco mucho más, pero es recurrirla. Mi compañero y yo somos partidarios de recurrirla, evidentemente, pero también tenemos que hablar con la chica para que ella nos diga también pues, bueno, si quiere recurrir o no. No,
no estamos conformes o no estamos felices, por decirlo de la manera como usted estaba refiriendo con la sentencia, pero desde luego, de los tres delitos que se les acusaba, de ninguno de los tres han sido condenados. Están, pues en principio, desolados y están siendo condenados y linchados públicamente cuando entienden que no cometieron ningún hecho delictivo.
Información útil, operación salida por el Puente de Mayo. La DGT prevé que por las carreteras madrileñas se produzcan 1,5 millones de desplazamientos. Como novedad en esta ocasión, Tráfico va a utilizar 5 drones para controlar la circulación. Jaime Moreno, subdirector de Operaciones y Movilidad de la DGT.
Pues aportar estos nuevos medios con el objetivo de hacer más eficiente y más flexible la vigilancia a través de los medios aéreos, proteger a colectivos vulnerables como pueden ser los ciclistas o los peatones, también para grandes operaciones especiales, bueno, pues nos va a permitir tener más flexibilidad para al final, bueno, pues esos objetivos que tenemos de mejorar la seguridad vial, pues que sean de manera más sencilla alcanzables.
El dispositivo especial se pone en marcha a partir de las 3 de la tarde.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, como siempre, está ahora en Onda Madrid. ¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad? DGT, María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo mejora considerablemente la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. En estos momentos únicamente encontramos algo de tráfico lento en los accesos a la capital por la A2, en el cruce con la M40, por esta vía, y también en la A3, a la altura de Rivas, va hacia Madrid. Persisten también las dificultades en el cruce de la M30 con la A4. Circulación congestionada todavía en la M40, en Villaverde, hacia la 4 y en el barrio de la Fortuna hacia la 6, y permanecen también los problemas en la M50 en el entorno de San Sebastián de los Reyes hacia la A1. En el resto de las carreteras se circula con normalidad.
Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en contra de lo que se preveía, la hora punta ha terminado puntualmente, como cualquier día. Ha sido la zona sur la que hoy ha tenido mayor densidad, los accesos de la carretera de Toledo principalmente. rápidamente, pero decirles que ya hay normalidad absoluta. Incluso la M30 la pueden tomar tranquilamente. Si van a ir a la estación sur, esa salida de M30 a Méndez Álvaro la tienen completamente libre. La calle de Alcalá es la que sigue destacando con un tráfico malo en ambos sentidos. La calle de Alcalá en las proximidades a la Plaza de Toros. Y es que hace un rato se produjo un accidente en la M30 a la altura del puente de la Avenida de América y estas son las secuelas. Decirles también que la Avenida de América sentido entrada tiene aún una intensidad reseñable, al igual que la Plaza de Cristo Rey. Sin embargo, si van al aeropuerto ya tienen libre completamente las salidas, bien por María de Molina o por la Plaza de Castilla.
Así terminamos. Más noticias a las 11. Siguen con Nali Piogut y recibe Goña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana y ya está con nosotros Antonio López para comentarnos la previsión meteorológica para este viernes. Buenos
días,
Antonio.
Y para el fin de semana, por favor. Por el fin de semana, por favor.
Y más allá. Y para el puente. Y claro. Más
allá. Eso.
Claro, que estamos ya en la Comunidad de Madrid, del 1 y 2 de mayo, efectivamente. Claro,
que nosotros no tenemos fiesta, nosotros vamos a estar aquí. Entonces, bueno, para mí no era puente, perdónenme los que lo tienen.
Bueno, pero es importante saber porque hay cambios para a partir del fin de semana. Sobre
¿oigo lluvia?
Y las temperaturas, especialmente sí, el domingo.
¿El domingo llueve?
El domingo se espera lluvia. Vamos a tener este sonido, que ya habíamos olvidado, pues lo vamos a tener en los próximos días. No es que se esperen grandes precipitaciones, desde luego ya estamos a finales del mes de abril, pero sí es cierto que prácticamente el mes de abril se quiere despedir como comenzó, con lluvia. Pero hoy no, hoy sol, algunas nubes en áreas de la sierra y las temperaturas que progresivamente se va notando el descenso. Hoy, por ejemplo, hemos amanecido con un ambiente muy suave, apenas hacía falta abrigo, 15-16 grados, pero ya las máximas no van a subir más allá. La amplitud térmica no va a ser más elevada de unos 7-8 grados. Es decir, amanecemos con 15-16 y las máximas se van a quedar en los 24. Hay que recordar que el miércoles llegamos cerca de los 30, ayer 26-27 sí. Y hoy 24, es una temperatura muy agradable, sí, dentro de valores ya primaverales. Pero llega el sábado y con el sábado tiempo un poquito más inestable, especialmente en áreas de la sierra, algún chubasco. En el resto seguiremos viendo el sol con nubes que lo pueden velar a lo largo de la jornada y lo significativo, el descenso brusco de las temperaturas mínimas y máximas. Las máximas mañana ni siquiera van a llegar a los 20 grados. Y diréis, bueno, ¿cómo cambia de forma tan brusca? Porque se nos cuela esa masa de aire frío en las capas altas de la atmósfera, que favorecidas también, potenciadas por viento de suroeste intenso, va a generar una temperatura pues más desapacible. Mañana 18 grados, hay que recordar 24 hoy, 18 mañana y el domingo, que es el día más inestable. Ajá. Fresquito, 14 grados tan solo. Es decir, bueno, que en 48 horas van a bajar las temperaturas casi unos 10 grados. Ajá. Y eso, bueno, no nos terminamos de acostumbrar nunca, ¿ya? Porque hay que aclimatarse a este descenso brusco. Y es que el domingo pasa un frente, va a dejar nieve debido a la bajada de temperaturas, nieve en áreas de la sierra, lluvias esporádicas en el resto y el viento ya fresco, viento de poniente y de suroeste intenso que va a potenciar ese tiempo desapacible para el domingo. Así que si quieren hacer planes al aire libre, mejor el sábado que el domingo. Comienza el lunes atípico porque algunos trabajan, otros están de puente. Seguirán los chubascos de nieve en áreas de la sierra, ambiente nuboso en general, y temperaturas máximas que tímidamente suben algún grado, pero 15 grados para estar a finales de abril. Uh-huh. Ya es un ambiente fresco. Y nos vamos al primer día festivo, al martes. El martes todavía hay posibilidad de algún chubasco esporádico. El cielo bastante cargado de nubes, pero las máximas ya subiendo, lente gradualmente, a los 16. Y llega el día de la comunidad. Y como no podía ser de otra manera, ¿cómo esperáis el tiempo para el 2 de mayo?
Con un poquito de sol.
Con mucho sol.
Ah,
con
bien.
Mucho sol.
Ah, bueno. Sí.
Perfecto.
Con mucho sol. Y además, los actos se celebran en sol. Pues
claro,
con,
sí,
con
pues en sol.
Sol en sol.
Y ya las temperaturas, aunque vamos a notar cómo todavía quedan restos de esa bajada importante entre el domingo y el martes, pero ya recuperándose el miércoles con un día soleado a priori, esperemos que no haya cambios, y máximas de 18 grados. Pues así hemos liquidado la previsión para todo este puente aquí en la Comunidad de Madrid. Para aquellos que, vamos a darle una pincelada también, porque sabemos que muchos salen hoy de puente hacia otros puntos de España, hay que decir que en general en la mitad norte el tiempo va a andar bastante revuelto, ¿eh? Desde Madrid para arriba va a andar bastante revuelto, con bajada importante de las temperaturas, que también vamos a notar en la Comunidad de Madrid. Pero lo significativo, ojo al domingo, domingo paso de frente, vuelve a nevar en la sierra, desde luego no las nevadas que hemos tenido en este inicio de primavera, pero el tiempo lluvioso, inestable, fresco, muy fresco, 14 grados, es un ambiente bastante desapacible.
Bueno, pues nada, pues nos quedamos con esa previsión y, en fin, habrá que estar especialmente... Claro, bueno, sí, el domingo seguro. Ya sabes, llévate un paraguas por si acaso.
Sí.
Seguro que has sacado todo lo de verano y dirás, ¿ahora qué?
Casi.
Pues hay que... Hombre, yo no sé si hará falta encender la calefacción. Probablemente cuando llevemos dos días de ambiente fresco de día y de noche...
Bueno, chaquetita algo, siempre tengo, ¿eh?
Pero sí, algo de abrigo sí que vamos a tener que sacar en los próximos días.
Pues nada, ahí estamos... en fin, para aquellos que tienen la fortuna de disfrutar del puente del 1 y 2 de mayo, pues en fin, que tengan suerte allá donde vayan. Y los que se queden aquí, mejor el día 2 que el día 1.
Eso es. Vale. Eso es. De momento confirmamos ese extremo, pero el lunes estaremos aquí para contarlo.
Estupendo. Pues nada, tú tampoco te vas de puente.
Nada, venga. Nada.
Gracias, Antonio.
Buen fin de semana.
Igualmente. Hasta luego. Bueno, pues nada, ¿te gusta el boss?
A mí me encanta.
Sí, ¿verdad?
Bruce Springsteen, de lo más. Bueno,
¿y a ti, Rodrigo?
Una leyenda, las leyendas hay que respetarlas siempre.
Bueno, pues nada, está aquí Rodrigo de Pablo para avanzarnos los contenidos de ese partido de la una en un día en el que, claro, en fin, estamos un poco como con un sentimiento un poco como contradictorio, porque el Atlético empató. Y es, en cierto modo, es como una victoria.
Sí, es una victoria. De hecho, tuve la cara ayer de los jugadores, los del Arsenal y los del Atleti. Los del Arsenal salieron con cara de derrotados.
Claro.
Y los rojiblancos, tal y como fue la cosa, con cara de haber conseguido una de las victorias de la temporada. Todo estaba en contra. Fue una de esas noches en las que el Atleti agiganta su leyenda, en las que honró a su himno o a sus himnos, eso del coraje y corazón del himno tradicional, y qué manera de aguantar en el himno del centenario de Joaquín Sabina, precisamente la noche en la que el Atleti cumplía 115 años. Todo estaba en contra, ya llegó mermado porque le faltaba quizá a uno de sus puntales como Diego Costa, le faltaba a los laterales porque no estaba ni Juanfran ni Felipe. Arranca el partido y llega Bersálico y se expulsa a los 9 minutos. También te digo una cosa, un árbitro para expulsar a un tipo a los 9 minutos tiene que haber hecho algo muy gordo el jugador, y no fue el caso. Pero bueno, a los 9 minutos dos amarillas a la caseta. Simeone 2 minutos después expulsado también. Acabó viendo el partido como un león enjaulado en un palquito del Fly Emirates. Y el Atlético de Madrid perdiendo el partido desde el arranque de la segunda parte, defendiendo con uñas y dientes, y al final, minuto 82, pasa esto que sonó en Onda Madrid.
¡Ojo a Griezmann! ¡Ojo a Griezmann! ¡Puede marcar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol,
Cualquier día perdemos a Bonilla.
Bonilla puede hablar hoy.
Sí, a mí me maravilla la capacidad de Bonilla de levantarse después de un momento así, pero sí, Bonilla hoy de hecho va a estar aquí en el partido de la una para recopilar todos los sonidos que nos dejó la noche de ayer. Sí, sí, ya lo verás. Bonilla en esto tiene ya callo. Solo hay, yo creo que tres personas que vivieron este gol de Griezmann con la misma pasión que José María Bonilla.
A ver.
Una fue el Cholo Simeone. Uh-huh. En ese palquito hundió la cabeza en el cuello de su asesor de prensa, apretó los puños, cantó el gol. Y las otras dos personas fueron los dos hijos pequeños del Cholo Simeone, que desde Buenos Aires colgaron este vídeo. Bueno, hoy todo se hace viral, ¿no? Y estos son los dos hijos menores del Cholo Simeone, encolerizado, fuera de sí, absolutamente enajenados, en trance, cantando ese gol de Antoine Griezmann como lo hicieron todos los seguidores del Atlético de Madrid. No es fácil defender 82 minutos como lo hizo el Atleti, no es fácil el dar la cara como lo hizo el equipo rojiblanco, no es fácil llevar la eliminatoria igualada después de todo lo que sucedió para el partido de vuelta, y por eso al acabar el encuentro el Cholo Simeone, es un extracto de 50 segundos, lanzó este mensaje.
Estos pibes son una fiera, estos jugadores del Atlético de Madrid son héroes casi, porque haber aguantado el partido como lo aguantaron después de una temporada donde solamente somos 16, 17 futbolistas de campo, haber aguantado los 80 y pico de minutos, tremendo, ojalá que el hincha del Atlético de Madrid el jueves que viene reviente el estadio. El estadio tiene que estar que explote, tiene que haber una energía positiva para acompañar esta pasión que tienen estos pibes. Porque podemos jugar bien, podemos jugar mal, podemos hacer cuatro pases más, cuatro pases menos. Pero esto no se ve en todos lados. Esto es muy difícil de ver, 80 minutos en la cancha del Arsenal, un estadio extraordinario, con un entrenador del otro lado espectacular. Se me viene la piel de gallina pensando en el jueves que viene.
Lo que dice Simeone es ley para los seguidores del Atlético de Madrid, así que el Wanda Metropolitano va a reventar el próximo jueves, partido que contaremos, como no, aquí en directo en Onda Madrid. Todo pasa porque vuelva Diego Costa, porque el Atleti del nivel y porque dos futbolistas clave estén como anoche. Uno es Oblak en la portería, el otro es Antoine Griezmann, al que yo sé tú quieres ver con otros colores la próxima temporada.
Nunca se sabe,
yo sé que a ti te haría gracia el verle con, en fin, azulgrana y tal. Griezmann, al acabar el partido, esto es algo que solo sucede desgraciadamente con los jugadores del Atleti. Cuando descolla un futbolista rojiblanco, ya inmediatamente se le vincula con otros equipos fuera del Atleti. Con eso tienen que vivir los rojiblancos, y anoche Griezmann, en una de sus noches más felices, tuvo que volver a salir al paso de los rumores que le sitúan fuera del Atleti la próxima temporada.
Sí, estoy ilusionado, creo que se ve en el campo, trabajo, me peleo, intento hacer goles, estoy feliz y al final es lo que más me importa.
¿Vas a seguir, Antoine, en el Atlético de Madrid? ¿Vas a seguir el año que viene?
No sé, veremos, estamos hablando con el club y a ver qué se puede hacer.
A ver qué se puede hacer, dejó la puerta abierta Antoine Griezmann. Bueno, pasamos la página de la Liga Europa. Por cierto, en la otra semifinal ganó el Olympique de Marsella 2-0 al Salzburgo. Pero volvemos a la Liga y a lo que viene, con el Real Madrid, que ya sabe que no va a poder contar con Carvajal para el partido de vuelta frente al Bayern de Liga de Campeones del próximo día 1 de mayo, el martes festivo. Y tiene la duda de Isco, al que hoy se le van a realizar pruebas, pero también va a tener muy complicado llegar a ese partido. Mañana tenemos un derbi en el Estadio Santiago Bernabéu, 6:30, Real Madrid-Leganés. Un partido que casi es molesto para el Real Madrid porque le pilla en medio de esa eliminatoria, y un partido que es la vida para el Leganés, que si suma un puntito consigue la salvación automática, haga lo que haga el Deportivo de La Coruña. Hoy vamos a escuchar en directo en el partido de la una a los dos técnicos, a Zinedine Zidane y a Sir Garitano, que van a comparecer en sala de prensa, y además hablaremos también con Javi Eraso, uno de los puntales del Leganés, de ese partido y de la temporada tan buena que está haciendo con el conjunto pepinero. También estaremos en la sala de prensa del Coliseo Alfonso Pérez porque hablará José Bordalás, también fundamental partido para el Geta este fin de semana. El domingo recibe al Girona, dos rivales directos por estar en Europa la próxima temporada. Y además también en este partido de la una vamos a despedir a Andrés Iniesta, que a la 1:30 comparece en Barcelona para anunciar que deja la Liga Española. Se marcha a China y hoy va a anunciar que deja el Barça. Más cosas, baloncesto, Euroliga. Eliminado ya el Baskonia de la competición, ayer perdió contra el Fenerbahce. Los turcos ya están junto al Zalgiris, clasificados para la final a 4 de Belgrado. Y hoy a las 9, turno para el Real Madrid. Recibe al Panathinaikos en un partido absolutamente empantanado por las declaraciones del presidente del club griego, que entre otras cosas ha dicho que al primer error arbitral retira al equipo del partido y que el Real Madrid debería pedir perdón por ganar gracias a los árbitros en el último encuentro. Así viene el partido, y más vale que gane el Real Madrid, porque si no, con este caldo de cultivo tendría que ir a jugarse la clasificación para la Final Four a Atenas, y los jugadores, tal y como está el patio, no quieren ni en pintura volver a pisar la capital griega, eso decía Rudy.
Sí, porque bueno, ya se ha visto el ambiente que crean allí, ¿no? Es algo increíble para nosotros también jugar allí, pues ellos tienen a esa afición que en todo momento pues puede meter 20.000 personas ahí en el pabellón, ¿no? Así que si se diera, pues iríamos, por supuesto, e intentaríamos luchar, pero ahora tenemos pues esa ventaja de que el viernes jugamos aquí en casa, el horario nuestro y con toda la gente.
Hoy también el otro partido que va a cerrar o que podría cerrar esta eliminatoria previa a la final a 4, CSK Khimki, de momento con 2-1 para los moscovitas. En segunda división tenemos al Alcorcón, mañana juega contra el Sevilla Atlético, partido fundamental para su permanencia, y al Rayo Vallecano, que el domingo recibe al Tenerife. Si sigue sumando, el equipo de Michel continuará imparable hacia el ascenso directo a la primera división. En la jornada de Madrid al tanto, pedazo de partido, Rayo Majadahonda Fuenlabrada, con las máximas aspiraciones para los dos este fin de semana. Y en el capítulo polideportivo estamos en la antesala del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 y seguimos con el torneo de tenis en Barcelona del Conde de Godó. Hoy juega cuartos de final Rafa Nadal frente a Clisán, el esloveno que se cargó a Djokovic en el arranque de esta competición. Y a Nadal ayer le dijeron, jo, estás tan bien que lo vas a ganar todo. Él se lo tomó un poco, en fin, como vamos a escuchar.
Lo que está claro es que estás a un nivel altísimo. Si no me fallan los números, ya son 40 sets seguidos que llevas ganando en tierra batida. Para nosotros lo normal es pensar en el undécimo Barcelona Open Bank Sabadell e incluso en el undécimo Roland Garros. ¿Cómo lo ves?
No, y Wimbledon y todo, sí. Desde aquí, desde la silla, es todo un poquito más sencillo pensarlo. Desde en medio de la pista se hace todo mucho más complicado, ¿no? Y yo, pues, intento hacer mi trabajo bien hecho cada día, esforzarme lo que puedo para llegar bien preparado a cada partido, y después, pues, enfrente de la pista hay otro que también quiere ganar. No solo quiere ganar yo, y a veces toca a unos, a veces toca a otros, y yo intento hacer las cosas lo mejor posible para que me toque más veces a mí que a mi rival.
Lo cierto es que viendo cómo está Rafa Nadal es difícil pensar que pueda perder en tierra, y sabes, Alipio, que después de Barcelona viene a Madrid, a la Caja Mágica, sí. A jugar.
A ver si repite triunfo del año pasado.
A ver si repite triunfo, porque por todo es bueno que Rafa Nadal esté en lo alto en esta temporada de tierra y con vistas a un torneo tan importante como el nuestro, de cara a los aficionados y de cara a la expansión del propio torneo de Madrid. Es fundamental que Rafa Nadal continúe así.
Bueno, en fin, pues habrá que estar muy pendiente no solamente de Rafa Nadal, sino de todo lo que se cuente en el partido de la una. Ya saben, con toda la actualidad del deporte madrileño, el análisis que nos ha comentado, nos ha avanzado de lo que ocurrió ayer en el Atlético de Madrid, en ese partido de la Champions League, pero también hay que estar, en fin, ya con la Liga, porque esto no para.
Exactamente, ya digo, mañana con ese partido, que es un derbi, al fin y al cabo, Real Madrid de Leganés, sí. Y bueno, con el Atlético de Madrid intentando recuperarse de la paliza que se pegó anoche, y el Getafe, que si sigue como está, no descarto verle también en Europa la próxima temporada.
Oye, por cierto, un derbi, ese Real Madrid-Leganés, que ya en la Copa, en fin, el Leganés le apeó al Real Madrid.
Ya sabe Lega lo que es aguar la fiesta al Real Madrid, ya sabe lo que es puntuar o ganar allí. En la Copa consiguió seguir adelante, eliminó al Real Madrid. Con ese mismo resultado, el Leganés estaría festejando la permanencia con 3 jornadas de antelación, lo cual constituye en un éxito rotundo del equipo, una vez más, de Asier Garitano.
Pues nada, nos quedamos con eso y estaremos pendientes de lo que contéis a partir de la una. Hasta luego, Rodrigo. Gracias.
Hasta luego.
Gracias. Adiós.
La Euroliga en Onda Madrid. Esta noche, desde las 9:45, retransmisión deportiva con el cuarto encuentro de los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto. Real Madrid Panathinaikos. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Madrid fin de semana. En Onda Madrid. Con Curro Castillo. Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y los domingos de 9 a 11 de la mañana. Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Madrid fin de semana.
Madrid rebosa de talento y aquí lo cazamos todo.
Con Curro Castillo.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Pues son las 10 y 26 minutos de la mañana, seguimos aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y con esta sintonía nos ubicamos en las emergencias, primero para contar lo último, si es que hay algo destacable en las últimas horas, y luego también para dar algunos consejos sobre cosas que evitan, precisamente, Javier Chivite, que tengáis que acudir a muchas emergencias. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Buenos días.
Buenos días a todos. Bueno, pues en las últimas horas la verdad es que hemos estado bastante tranquilos, en el sentido de que no ha habido ningún suceso noticiable que tuviéramos que destacar para informar a los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, hemos estado tranquilos. Lo que pasa es que hoy sí que se prevé una operación salida a partir de las 3 de la tarde con todo el Puente de Mayo y más en la Comunidad de Madrid, que tenemos varios días festivos. Y entonces habíamos pensado que era una buena opción que pudiera venir por aquí Julián Sánchez, que es el coordinador de los técnicos y de logística del Suma 112 de la Comunidad de Madrid, para hablarnos de lo que debemos y a lo mejor también de lo que no debemos llevar, pero sobre todo de lo que debemos llevar en el botiquín este que algunos llevan, yo he de reconocer que no, que algunos llevan...
Consejo, Alberto, como te diría Rajoy, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, esto que lo diga Julián, ¿eh? Esto que lo diga Julián si lo lleva en su coche, ¿eh? Yo
muy
lo que
buena,
sí llevo,
Julián,
es mi aplicación del 112 descargada, eso siempre.
Ya, yo también.
Pero bueno, el botiquín tengo que reconocer que no.
Bueno, pues vamos a... Yo tampoco lo tengo, ¿eh? O sea, que vamos a escuchar atentamente lo que nos cuenta Julián de lo que hay que tener. Muy buenas.
Buenos días, sí.
¿Qué tal? Primera pregunta obligada, por lo que ha dicho también Javier. ¿Es necesario que llevemos un botiquín en el coche?
Pues sí, yo creo que sí es necesario. Porque siempre, no solamente es que sirve para ayudarnos a nosotros mismos, sino que, como bien sabemos, tenemos que proporcionar ayuda a la gente que lo necesite, más cuando vas por carretera. Entonces, un botiquín no cuesta nada, es fácil de llevar y es muy útil.
Venga, pues vamos a apuntar. Alipio, tú
yo
sé
estoy,
que,
no,
tú
no,
sí que
yo
sabes
tengo,
de estas
no,
cosas.
No, yo soy un chico avanzado y mira...
No, es que tú sabes mucho de estas cosas.
No, no, pero es que además nuestra compañera Nieves Ortiz nos ha traído aquí una página, que es la que tengo aquí, la podéis ver aquellos que nos seguís a través de la página web de Telemadrid, ya sabéis, en streaming directo de televisión. Yo estoy viendo aquí tipos de botiquines, en casa, en el coche, en la moto, excursiones y en la bici. Bueno, y en el coche estoy viendo algunas cosas que yo llevo un botiquín, pero esto no lo tengo. Manta térmica.
La manta térmica, muy importante, pero para muchas cosas, porque la manta térmica...
La manta térmica además vale 2 duros.
Nada, no vale nada, apenas. Esto que tiene...
Bueno, eso que por si la gente no sabe qué es esto de manta térmica.
Eso es. Es una especie de como de plástico que tiene dos colores, un color dorado y un color plateado, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues esto, todos los heridos siempre van a perder calor. Y es lo que nosotros no queremos, que pierdan calor. Pues justo este elemento nos va a ayudar a este hecho. Sí.
Oye, ¿y se compra esto, Julián, en la farmacia?
Sí, en cualquier sitio lo
¿sí?
compramos.
Vale, no, es que digo, yo como no lo había visto nunca, pues yo sabía que era muy barato, porque es ese papelillo,
eso
¿no?
Es.
Como
sí,
plateado,
sí, sí.
Dorado, efectivamente. Vale, venga, manta térmica, muy bien. Más cosas, ¿pone esparadrapo?
Esparadrapo, pues claro, si tienes que fijar alguna cosa, un apósito que le pones en una herida, pues lo fijas, ¿no? Y ya está. Más cuando estamos en el aire libre. Las heridas normalmente intentamos no taparlas si son pequeñitas, pero si estamos en el aire, pues las tapas. Y la manera de fijarlo, o bien tengo cintas adhesivas o pongo una gasita y lo fijo con un esparadrapo.
Vale, pues ponemos el esparadrapo y vamos a meter las gasas ya, porque ya lo has dicho. Vale, pues gasas.
Vale.
Siguiente.
Yo leo aquí, a ver, caja de tiritas de distintos tamaños.
Eso es.
Una unidad.
Las bandas, lo que llamamos bandas adhesivas. Ajá. O tiritas, ¿no?
O tiritas.
Eso es, sí, que pueden ser de muchos tipos. Entonces, esto te salva de...
Una cajita de distintos tamaños.
Justo, eso es.
Vale. Oye, dice guantes de exploración, pero no se recomienda de látex. Me imagino que por el tema de las alergias.
Claro.
Pero, ¿cómo sabemos cuáles son entonces los guantes esos?
Los guantes de látex normalmente son de color, como color carne, ¿no?
Amarillento.
Amarillento, ¿vale? Siempre suelen ser así, ¿no? Uh-huh. Y los cualquier otro son o azules o verdes o son de distintos colores. Y duran más, porque los de látex se estropean más al sol. Uh-huh. O con el calor.
Ajá, vale, pues entonces guantes que no sean de látex.
Vale, sigo leyendo. Tijera de punta redonda.
Eso es,
fenomenal. ¿Por qué de punta redonda? Para no clavárnosla.
Claro, si tienes que cortar alguna cosita, pues con las tijeras de pincho, pues te vas a cortar, ¿no? Y entonces estas evitas que te cortes. Y además, si tienes que cortar una camisa o cosas así, pues no vas a producirle ningún daño al paciente.
Bien, vale. Más cosas, Begoña.
Pañuelos triangulares. ¿Por qué triangulares?
Porque el pañuelo triangular... te da un juego impresionante.
A ver, pero explícamelo, porque yo por pañuelo a mí me viene el típico, perdonad la ordinariedad, el pañuelo moquero de toda la vida, ¿sabes?
Un clean es habitual, un pañuelo de papel, vaya.
Pero ¿a cuáles os referís?
Sí, es un pañuelo triangular que te venden en cualquier sitio también y es como...
¿Pero de qué material?
Es como de papel.
¿De celulosa?
Sí.
¿Desechable?
Desechable.
Vale.
De un solo uso. Lo que pasa es que se llama pañuelo de papel. Y esto te sirve para hacer un vendaje, para hacer una... cubrir la cabeza en caso de una herida.
Pero triangular es que me desconcierta el término, porque me refiero, tú te compras una caja de papel, de pañuelos de papel, y tú los abres y son cuadraditos.
Cuadrados.
Vale, pero estos son no es papel de ese tipo, sino es un papel resistente. Que te puedes hacer un cabestrillo, todos sabemos lo que es un cabestrillo.
Sí, para llevar el brazo.
Pues con eso ya te puedes hacer la idea del tamaño, ¿no? Que tiene un metro de lado.
Ah, vale.
Un metro de lado. Y entonces... Te sirve para hacer, fijar con nudos si tienes que fijar un brazo, si tienes que tapar la cabeza, si tienes que hacer...
¿Y esto se llama pañuelo triangular?
Pañuelo triangular, lo consigues en cualquier lado. Y vamos, te puedo decir que con eso haces...
Virguerías
en primeros auxilios, es impresionante.
Me lo voy a apuntar. ¿Aconsejáis llevar dos?
Dos, eso.
Vale, perfecto.
Vale, luego hay vendas elásticas.
Uh-huh. Las vendas elásticas son las que llamamos de crepé, que son de como un color así...
blanco sucio.
Blanco sucio, sí.
Así. Color hueso.
Color hueso.
Y viene bonito. Con unas...
O color crema. vale, venga.
Y viene con unas líneas rojas, que te van a indicar si el vendaje lo llevas bien hecho.
Son estas que son adhesivas, además. No adhesivas.
No adhesivas, sino que se estiran un poquito... Y las dejas bien puestas, ¿no? Y para eso tienes el esparadrapo para luego fijarlas.
Aprovechando ya, tenemos una cortadura, en fin, cualquier herida y tal, y dice, bueno, y se pone, si es pequeña una tirita, pues a lo mejor es suficiente. Pero si es mayor y conviene poner gasas y luego hacer el vendaje, nunca sabemos cuál es la presión a la que tenemos que hacer ese tipo de vendajes.
Vale,
y o nos pasamos o no llegamos. A ver, ¿dónde está el término medio? ¿Cómo sabemos si hacemos un vendaje, en fin, sin que... cortemos la circulación sanguínea?
Si se pone mora la mano, que yo me lo he dicho alguna vez, hay que volverlo a hacer.
Si ves que va poniéndose azul, en fin, hay que volver a hacerlo nuevo.
Bueno, pues con el vendaje es muy sencillito. Lo único que hay que hacer es, primero, no tensar el vendaje. Se va poniendo la venda por encima y según va pasando la venda se hace una pequeña tensión, nada más. Pero nunca tensar fuerte, porque ¿qué es lo bueno de las vendas elásticas? Que si la zona afectada se inflama, la venda lo asume. Eso es lo importante, que las vendas fijas no lo asumen.
Oye, compresas para quemaduras, dos tamaños, dos unidades. Yo siempre he oído, a mí me tenéis también un poco desconcertada con el tema de las quemaduras, porque también oyes muchas veces como consejo que no le pongas nada a una quemadura, que simplemente la mojes con agua fría, si te has quemado, para bajar incluso la temperatura, ¿no?, de la piel. Pero de repente recomendáis, pues eso, que llevéis apósitos. Vale. Ahora me corrigen, me vapulean, me dicen que no tengo ni idea, que yo lo asumo.
Vale. Muy bien. Nosotros lo que queremos es que no queremos bajar la temperatura, ¿no? Porque como antes hemos dicho, la temperatura de los pacientes se nos va...
No, digo en una herida, en una quemadura.
En la quemadura lo que queremos hacer es que, si es una quemadura por fuego, que la quemadura no siga avanzando. Entonces la queremos tapar, la queremos enfriar, la quemadura propia. Pero luego sí que queremos taparla, porque la quemadura es una puerta de entrada de muchas infecciones. Entonces, y más si estamos en el, pues en el campo o por ahí. Uh-huh. Entonces, estas gasitas llevan un componente, ¿no?, que para que no se pegue, que es lo importante, ¿no?, que no se nos pegue. Y entonces, con eso, proteges la herida, proteges la lesión y te lo llevas al hospital.
Vale. Ahora me queda claro.
Bien. Vale, suero de lavado de heridas, monodosis, 4 unidades.
Ese es el suero normal y corriente.
Suero fisiológico,
suero
normal
fisiológico
y corriente.
Que te vale lo mismo para eso.
¿Serviría
para
una botella de agua mineral?
Serviría también, por supuesto que sí. Sí,
por
sí.
Si llevamos
pues que
una botellita.
Muchas botellas de agua. Claro. Luego aquí. Ah, pinzas. También recomendáis pinzas.
Unas pincitas, eso es, que son muy útiles cuando se te ha clavado alguna cosita. Pues en vez de cogerla con los dedos, ¿qué vas a hacer?
Pinzas no de la ropa.
Ojo. No de la ropa.
Ni de la batería. Espérate, entonces hay que incluir, dice, si se te clava alguna cosita, hay que incluir gafas de cerca. En algunos casos. Y luego, bueno, volvéis a. Esto está repetido, lo de los pañuelos triangulares. Uh-huh. Yo no sé si nos hemos dejado alguna cosa que veas básica, Julián.
Bueno, estamos hablando esto en el coche, pero en casa añadiríamos un termómetro.
Podremos poner un termómetro, eso sí. Podemos tener las pinzas, las tijeras, podemos tener todas esas cosas. Lo que sí es importantísimo en el botiquín de casa, no incluir los fármacos o medicamentos.
¿Y en el del coche sí?
Y en el coche tampoco. Ah. Fármacos en los botiquines no van.
Vaya, pues entonces yo tengo que quitar.
Bueno, yo tendría que buscar todas las cajas en las que tengo fármacos e ir quitando.
Esto las es. Múltiples cajas.
Bueno, tengo cajitas por cada.
Ubis móviles auténticas. Bueno. No, es verdad. Esto que además puede. Bueno, pues se calcula que todas las cosas que les hemos dicho aproximadamente no llegan a 1 kilo, ¿eh? Y se puede meter en un paquetito bastante apañado, pequeñito.
Hay maletines apropiados para eso y todo queda muy recogidito.
Sí, bueno, pero que si uno es autodidacta y se lo quiera hacer después de...
Lo abres y lo despliegas, luego volverlo a meter todo en el mismo maletín.
Claro, pero habrá gente que diga, pues mira, habrá gente que diga, no, es que esto yo lo tengo, esto también, esto... Y esto hay que comprarlo. Bueno, pues usted tampoco hace falta gastarse mucho dinero. Con la típica bolsa que te regalan en la droguería cuando compras dos perfumes, lo metes todo ahí, que es lo que hago yo. ¿Y qué más nos hemos dejado, Julián? ¿Así alguna cosa?
Bueno, ahora que
o ya de los perfeccionistas.
No, lo que os quiero decir era que el contenedor del botiquín, pues también no es un elemento a despreciar, ¿no? Sino que porque lo protege.
O sea, que la bolsa de la droguería, otra
vasca.
ni el agua de las quemaduras.
Vasca.
Porque va a proteger todos estos elementos sanitarios que hemos metido ahí, los va a proteger de las temperaturas.
O sea, que mejor rígido y mejor un...
Bueno, los hay rígidos, los hay flexibles, pero que sí que son protectores de los elementos que llevamos.
Vale, perfecto.
Una curiosidad. Ese maletín del botiquín para colocar todo esto que decíamos, ¿tiene que ser de algún color especial por algo particular o no?
Pues está bien, es muy interesante. Normalmente lo
¿Te das cuenta, Begoña?
¿Qué haría yo sin ti en estas cosas? Lo digo de verdad,
No, porque el color, nosotros decimos que rojo, suele ser rojo, porque es fácil de identificar y lo puedes coger con rápido, ¿no? Si te hace falta.
Vale, perfecto. Amarillo no, porque te confunden con un independentista catalán. Pues nada, Julián, muchísimas gracias. Julián Sánchez, director de técnicos del SUME y responsable de logística. Muchas gracias por esos consejos que nos van a hacer, por lo menos en el coche, llevar las cosas un poquito mejor colocadas. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Gracias.
Somos prácticos. Chivito,
venga,
nos vemos.
Buen fin de semana.
Luego, igualmente. Y que tengáis poco trabajo, a ser posible, porque eso sería una buena noticia para todos los madrileños.
Exacto, eso es.
Bueno, son las 10:38 de la mañana.
¿Dónde se come el mejor cocido madrileño? ¿La mejor tortilla de patata? ¿Los mejores callos? María Luisa del Amo y los oyentes nos proponen su particular ranking los viernes en Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que la Darbe no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
Sobre todo la segunda parte ha sido...
Esto es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos.
Y los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11:00.
Son 40 minutos de las 10 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, ya saben, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y seguimos haciéndoles compañía en este programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y en este viernes, pues bueno, como hacemos habitualmente en el resto de la semana, en este tiempo hablamos de salud. Y para eso ya tenemos con nosotros a nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos días a Alipio, Begoña. Y ahora saludaremos a mi compañero, que tiene que estar aquí obligatoriamente también para hacer la sección. Pero eso ya lo presentáis vosotros, luego un poquito más adelante.
Bueno, ¿y no nos pones en situación?
Sí, sí, claro que te pongo en situación. Vale. Sí, sí. Sitúate, Begoña. Mira, falta de yodo en la alimentación. Hoy vamos a hablar del yodo, la importancia del yodo.
Es muy fácil, ¿no? Tomar yodo.
Relativamente fácil.
A ver,
sí.
Cuenta.
Y si tomas algas, bueno, vas a tener yodo todo el del mundo y alimentos marinos.
O sal yodada en el supermercado.
También, sal yodada, obviamente. Bueno, pero si te parece, vamos a hablar del yodo, ¿no? El yodo es un oligoelemento químico, es decir, está en muy poquita cantidad, pero necesitamos esa poquita cantidad para que nuestro tiroides funcione perfectamente. Su símbolo es la Y latina. ¿Y por qué es la Y latina mayúscula? Bueno, porque el yodo es una palabra que deriva del griego. ¿Sabes? Que esto siempre se deriva del griego o del latín. Bueno, pues se deriva del griego. Y es por el color y es por el vapor que desprende, que es de color violeta. Y entonces eso es lo que significa la palabra yodae, ¿no? Es ese color violeta. Fue descubierto en el año 1811 y fue descubierto por el químico francés Bernard Courtois. Bernard Courtois, que por cierto también fue el descubridor de la morfina. Y curiosamente, Bernard Courtois falleció pobrecito, muy pobre. Dejó en la indigencia casi a su familia. Por lo tanto, esos descubrimientos no le sirvió absolutamente para nada en su vida a nivel económico, estoy hablando. ¿Y qué pasa cuando hay un riesgo de déficit de yodo? Porque el déficit de yodo, podemos decir que en la población española es una auténtica realidad. Hay un trabajo realizado en el año 2012, que es uno de los últimos trabajos que yo he encontrado en IDE, que habla que el déficit de yodo en España es muy alto. Por ejemplo, dice que el 80% de las mujeres estaba por debajo de la ingesta recomendada, y de forma muy especial, y hay que tener cuidado con la mujer embarazada o la mujer lactante para que luego no haya problemas con el bebé. ¿Qué necesidades tenemos diarias? ¿Qué es lo que recomienda la OMS? Entre 150 y 200 microgramos. Y si la mujer está embarazada, necesita entre 25 y 50 microgramos más, estoy hablando diario. ¿Qué es lo que ocurre cuando no tenemos el yodo suficiente? Que nuestro tiroides, de alguna manera, quiere solucionar este problema aumentando de tamaño, ¿no? Entonces aparece lo que se conoce con el nombre de bocio, el bocio. Y uno de los problemas que puede generar ese déficit de hierro importante es lo que se denomina el cretinismo, ¿no? Y luego hay problemas también de tiroides, puede haber el hipotiroidismo, el hipertiroidismo. Bueno, de todo esto, obviamente, vamos a hablar y, por supuesto, Begoña, como tú planteabas al principio, vamos a hablar de la sal yodada.
Bueno, pues para hablar de este asunto, nosotros siempre traemos a los mejores expertos y para ello, pues esta mañana de viernes nos acompaña el doctor José Carlos Moreno, portavoz del área de tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Muy buenos días.
Efectivamente, buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿por qué de verdad, en fin, ya ha comentado la importancia que tiene el yodo, pero es posible que nuestros oyentes digan, bueno, ¿de verdad es tan importante eso del yodo en nuestro organismo?
Es importantísimo para la población general, pero como ya ha dicho Luis, para la población de mujeres gestantes y para el niño. Hay dos poblaciones de riesgo o más sensibles, digamos, dentro de la población general, que son las mujeres embarazadas, que hay que prestarle mucha atención a la nutrición en yodo, y los niños. Muchos de los estudios que se hacen poblacionales se refieren a población de mujeres gestantes y la población infantil, y eso da una idea de cómo está la nutrición general también en España. Desde la sociedad a la que represento ahora, también a la Sociedad Pediátrica de Endocrinología, porque esto también va mucho de los niños, entonces yo formo parte de los dos grupos de trabajo de tiroides de las dos sociedades hermanas. Es muy importante cuidar a la mujer embarazada desde el principio, porque ahora entraremos en detalles. No, a lo mejor ya sabemos que hay suplementos de yodo. En España se dan suplementos de yodo en la embarazada, como de otros suplementos también. Pero quizá esto llegue un poquito tarde para lo principal, que es que en el primer trimestre, que es la clave, la mujer a lo mejor todavía no sabe que está, tarda un tiempo en darse cuenta que está embarazada, y entonces sí, cuando va al médico, pero ya estamos en las 8, 10 semanas. Estamos a final, mediado final del primer trimestre. Entonces es cuando se empiezan los suplementos. ¿Qué pasa en este periodo? Tenemos que buscar otra manera, aunque los suplementos de yodo ahora mismo en la situación, yo los recomiendo totalmente, pero quizás desde Europa, y me parece que nos habéis llamado hoy por la declaración de Cracovia del 18 de abril, que va a... Espero que sea un hito, un antes y un después, en cómo Europa, que no solo España, son 27 países... los que han participado en el proyecto europeo que se llama EUTHYROID, tiroides, el tiroides de la Comunidad Europea, donde se demuestra ya muy a las claras que la deficiencia de yodo todavía existe en Europa.
A mí me llama la atención que exista deficiencia de yodo por un motivo. Primero, porque en los supermercados, lo decía, cuando tú vas a comprar sal, que es uno de los productos más baratos que hay en el supermercado, tienes el paquetito con sal yodada, que vale lo mismo prácticamente, a lo mejor un céntimo más, es que no sé, o un céntimo menos, o sea, no hay diferencia, y que es un mensaje que sí que se ha venido repitiendo en algunos casos, que conviene, y nos dicen a la vez los médicos, nos decís a la vez que tomamos un exceso de sal y ahora que resulta que estamos cortos de yodo.
Estás dando la clave, porque esto es un punto muy importante de la aclaración de Varsovia, para que la población lo tenga claro, es que es perfectamente compatible. El tomar poca sal, como ahora se recomienda, pero esa sal tiene que estar yodada, suficientemente yodada y correctamente yodada. Y eso no puede estar en manos simplemente de las salineras. Eso tiene que haber una reglamentación estatal o de las comunidades autónomas que ahora tienen las competencias, ¿verdad? Entonces, la declaración de Varsovia va de líneas maestras, diría yo, para que la población tenga suficiente yodo. Y las responsabilidades y sobre quién recaen, porque hasta ahora no han sido solo los científicos, las autoridades sanitarias tienen que hacerse cargo de esta monitorización continua, casi continua, ¿verdad? Y la legislación sobre...
Como si fuera un medicamento, prácticamente.
Es que muchos componentes en la alimentación están regulados. ¿Y por qué no el yodo? ¿Cuándo es tan importante para la formación del cerebro del bebé? Estamos hablando de un impacto poblacional. Estamos hablando de que los niños consigan, y todos nosotros consigamos, el potencial máximo, pues podemos decirlo así, de inteligencia, ¿no? De capacidad intelectual. Entonces, es un tema muy, muy importante para dejarlo en manos, por ejemplo, de pues una pues una asociación agraria, por ejemplo, que da yodo a la comida de las vacas, por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo, que vamos a consumir nosotros. No, tiene que estar reglamentado, porque si sale un producto para alimentación de las vacas que luego que nos comemos nosotros su carne o su leche, y sale un producto más barato, pues entonces esto tiene que estar reglamentado para que no pueda variarse el contenido de yodo, por ejemplo, en la alimentación animal. Tiene que estar reglamentado. No podemos dejarlo al albur de decisiones
Sí, de criterio de gente que no tiene por qué saber.
Autoridades sanitarias. Oh. Responsabilidad de autoridades sanitarias.
En Europa hay un déficit de yodo, está claro, pero ¿y en España? ¿Cómo está la situación actual en España? Y si nos centramos incluso un poquito más en la Comunidad de Madrid.
Bueno, en España ha habido muchos científicos que han hecho trabajos estupendos de monitorización de cómo está la población infantil. El doctor Luis Vila, en representación también de la sociedad por la que estoy aquí hoy, pues ha hecho estudio en España. Han participado 17 comunidades autónomas, no todas. Entonces, el tema, ya profundizando y partiendo de lo que has dicho, Begoña, es que España ya por la OMS sí llega a un rango, no vamos a meternos en números, pero si una población está bien de yodo, para entendernos, pues tiene que superar el yodo en la orina, ¿vale? En estudio poblacional, pues digamos por encima de 100 en niños, en mujer embarazada 150, porque necesita más. Entonces nos partimos de ahí, lo que se llama yoduria. Entonces la yoduria, la OMS, como media en España, puede estar ya superior a 100, pero eso son medias, más bien medianas. Significa que una parte de la población está en riesgo de deficiencia de yodo. La mediana o la media tenemos que intentar elevarla para que nadie quede fuera o por debajo de 100. No sé si estoy diciendo claro. Entonces, sal yodada. La sal yodada existe en España, pero no es obligatoria la fortificación por ley de la sal yodada en todas las salineras. Es lo que persigue y recomienda la declaración de Varsovia.
Una duda.
De Cracovia.
Porque, pues lo que decía, o sea, con lo fácil que es elegir la sal yodada en el supermercado, ¿hay algún problema por exceso de yodo? O sea, si cogemos y decimos, vamos a tomar sal yodada, y a lo mejor nos pasamos con el yodo. ¿Es malo el exceso de yodo?
No estamos en Japón. Entonces, eso va por
aquí no
barrios.
Comemos más alga,
bueno,
no,
claro,
bueno, comemos menos.
Come mucho pescado. Entonces, mucho pescado, eso sí. Tiene que ir ciertamente un poco por países, pero Europa es bastante homogénea y se persigue también la armonización de las medidas estatales, de las autoridades sanitarias, para finalmente conseguir un nivel mínimo de yodación de la sal, toda la sal. Toda la sal, todas las sales que se produzcan en Europa, porque ya hay mucho intercambio de productos que nos vienen de Francia, o sea que nos interesa que Francia y productos españoles que se toman en otros países, o sea que tiene que ser armonizado a nivel de europeo y que cada país, por lo menos, estemos de acuerdo en un nivel mínimo de yodación de todas las sales, que no sea opción en el supermercado coger la azul o la roja, ¿de acuerdo? Sino que todos consumamos sal yodada. ¿Por qué? Porque volviendo al tema principal, que es el cerebro en formación del futuro bebé, del embrión y del niño, no debemos llegar tarde. Y si conseguimos periódicamente o siempre en nuestra casa sal yodada, la mujer embarazada, antes de la concepción, ya va a tener suficientes reservas de yodo. Y vamos a estar muy tranquilos en que el bebé va a tener, ya desde embrión, que es muy fundamental el primer trimestre, vaya a tener suficiente.
Pero vuelvo a insistir, sí. ¿Hay algún problema por tomar yodo de más?
Vamos a ver, en poblaciones como Japón, que he empezado a decir eso, tiene suficiente reserva de yodo por sus características, son islas, comen mucho pescado, las algas, como ha dicho Luis, tienen, no es el tema en España. Entonces en España tenemos que garantizar.
¿Vale? O sea que si cogemos siempre la opción de sal yodada, perfecto.
Perfecto, es lo que se va a perseguir. Que no haya sal yodada es lo que nos va a recomendar, nos ha recomendado ya la declaración de Cracovia, que todos los países tengamos solo sal yodada. Esto no es nuevo, ¿eh? O sea, Estados Unidos, las rebanadas de pan contienen sal, para el pan pues se utiliza ya sal yodada. Una rebanada de pan es suficiente para que cualquier americano esté seguro. Argentina, de los años 60, lleva haciendo esto.
Sí, sí, y Estados Unidos mucho antes. He leído que Estados Unidos, desde los años 20, del siglo pasado, años 30, ya estaba utilizando la sal yodada, ¿no? O sea, que esto es curioso. Y cuando tenemos un déficit de yodo, has estado hablando de todo el tema de las embarazadas, importantísimo, el feto, el bebé, desarrollo del sistema nervioso central, pero a un ciudadano normal, no mujer o mujer, pero que no esté embarazada, también ese déficit de hierro genera problemas, ¿no? En el funcionamiento de su glándula tiroides,
correcto,
¿no?
Correcto. Sí. Nos focalizamos mucho en la mujer embarazada porque es fundamental y tiene una repercusión en sanidad pública tremenda el conseguir la máxima capacidad, vamos a decirlo así, intelectual de la población.
Oye, una cuestión, estamos quizás se piense, bueno, se identifica el yodo con la sal, porque poco menos que va íntimamente ligado. Pero ¿qué alimentos, digamos, habituales contienen yodo que también podría ser una fuente de ingreso de ese microalimento?
Por supuesto, y la pregunta es clave, me encanta que la hagas, porque en España, esto también va por países, porque en España, pues entonces la leche, hemos visto por diferentes estudios, desde Soriguer, Inés Velasco, en distintos, Luis Vila, que se encarga del grupo en concreto, ha visto que la leche en España es una fuente importante de yodo. Bien, pero hay que amarrarla, no sé si me explico claramente. O sea, no podemos depender de que, como he dicho antes, de que las vacas, por ejemplo, el desinfectante de la ubre para sacar la leche, eso en España se ha decidido, pero no legalmente, pues que lleve yodo, porque también desinfecta, ¿verdad? Bien, pues eso ha producido un efecto muy importante y muy positivo en la cantidad de yodo que llegan las leches españolas. Bueno, eso hay que asegurarlo por ley, ¿verdad? Ajá. Porque se ha visto ya en Inglaterra o, por ejemplo, recientemente en Australia, que por decisiones que no se controlan desde la sanidad pública, pues entonces la leche ha bajado, el contenido en yodo de la leche australiana ha bajado desde 500 microgramos por litro hasta 150, por decisiones que están no controladas por el gobierno, por la sanidad pública. Esto es lo que la declaración de Cracovia viene a decir. Responsabilidades en las tareas, cada uno tenemos que hacer la nuestra para la prevención de la deficiencia, los trastornos por deficiencia de yodo. Implica a los científicos, que siempre quiero decir que hemos estado ahí como comités asesores para los diferentes gobiernos de hace 20 años que en España han sido, y nos van a tener al lado siempre. Pero las autoridades sanitarias tienen que tomar ahora sí desde Europa cartas en el asunto, y espero que sea una oportunidad fantástica para ese después de la declaración de Cracovia.
A mí me ha quedado muy claro, por lo que está diciendo José Carlos, lo importante que es el yodo, sobre todo, bueno, pues para las primeras etapas de embarazo, por la formación del cerebro del bebé. Pero a lo mejor un señor que no se va a quedar nunca embarazado, o una mujer que ya no piense, o puede pensar, yo no estoy en el caso. También la deficiencia de yodo en personas que no sean gestantes, en mujeres no gestantes y en hombres, puede tener consecuencias.
Vamos al segundo grupo de riesgo, los niños. Los niños se ligan con la madre después del nacimiento a través de la lactancia. Ya se ha mencionado, Alipio, que la mujer lactante tiene que tomar suplementos. Sí, en España todavía no hemos conseguido ese nivel óptimo de yodación de la sal para que toda la población se beneficie. Pero los niños se ha visto que, en fin, problemas de comprensión lectora, de lo que decíamos antes, de problemas de neurodesarrollo, decimos los médicos, ¿no? El trastorno por déficit de atención y hiperactividad, ya sabéis que es muy frecuente y no entendemos por qué esa frecuencia está aumentando tanto. Muchos autores están diciendo ya que puede tener que ver con la deficiencia de yodo. El autismo, menos severo, pero trastornos del espectro autista, que incluyen déficit del aprendizaje del lenguaje, comprensión lectora, como he dicho, motórica fina de los niños, es muy importante. Siempre ha habido niños que han destacado en una clase. Pero lo que queremos es que la base genética que determina lo inteligentes que podemos ser se lleve a su máximo y que el yodo, falta de yodo, no sea un obstáculo. Yo creo que es un objetivo muy muy loable de la sanidad pública.
No, es muy rápido la pregunta que voy a hacer. El arándano parece ser que, además de un gran antioxidante, la cantidad de microgramos que tiene por 100 gramos es altísima. Tiene 400 microgramos por 100 gramos de arándano, o sea que el consumo de arándano también es interesante, ¿no?
Sí, pero vamos a no despistarnos.
Entiendo.
Universalización. No, sal yodada ya tenemos en los supermercados. Sal yodada de manera universal.
En todo, también. Sí. Y sobre
el
todo
nivel,
eso.
Ya lo discutiremos con las autoridades, en el nivel que necesitamos en España, pero un mínimo tiene que cumplir.
Pues eso os queda a vosotros, a los especialistas. Pues José Carlos Moreno, portavoz del área de tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, muchísimas gracias por habernos acompañado
a
esta
vosotros,
mañana.
Un placer.
Luis, mañana más.
No, mañana no. El lunes. No,
ay,
lunes.
Perdón, lunes. Ver,
si es que mañana no, pero si quieres que venga, vengo. O sea,
mañana quedamos tú y yo y nos vamos a cañar. Y a ustedes, hasta ahora mismo, ahí no me meto la pata porque a las 11 llega la información, pero después volvemos aquí.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, valora la sentencia. La manada, expresa la regidora jurista, además su desacuerdo y confía en que sea revocada por el Supremo. Añade además la necesidad de humanizar el Código Penal.
Pues mira, yo creo que es una sentencia profundamente equivocada. Es una sentencia, por tanto, que no responde a las exigencias de justicia de las mujeres, ¿no? No se pueden valorar los hechos probados como se han valorado. Y yo espero que el Tribunal Supremo la revoque.
Una joven madrileña, Iria Marañón, ha comenzado también a recoger firmas en la plataforma change.org para tratar de buscar soluciones que eviten que esto se vuelva a producir. A su juicio, la mejor forma de evitar este tipo de situaciones es desde la educación y por eso pide que se eduque para la prevención desde secundaria.
Yo lo que pido es que se haya una educación obligatoria afectivo sexual en secundaria. Hasta ahora, en todos los institutos, no se plantea de ninguna manera una educación afectivo sexual y me parece prioritario y fundamental educar a nuestros adolescentes y a nuestros adolescentes en este sentido para intentar evitar este tipo de situaciones, ¿no?
En la crónica política de Madrid, el caso de Cifuentes pasa factura al Partido Popular en la comunidad, que de celebrarse hoy las elecciones sería la tercera fuerza política en la Asamblea, según un sondeo de Metroscopia que otorga la victoria a Ciudadanos. El presidente en funciones, Ángel Garrido, tiene previsto reunirse hoy con su grupo parlamentario para transmitirles un mensaje de tranquilidad.
Reunión extraordinaria del Grupo Popular en la Asamblea con los miembros del Gobierno regional en funciones para coordinar actuaciones entre el Ejecutivo y el Grupo. A la reunión, a pesar de mantener su escaño de diputada, no está previsto que acuda Cristina Cifuentes. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, asegura este viernes que la ya expresidenta tiene disponibilidad absoluta para dejar su cargo al frente del Partido Popular madrileño.
La disponibilidad para dejar esa situación es absoluta. También lo que hay que ver es que esto ha ocurrido hace 48 horas y yo creo que lo que ha tratado ella es de trasladar tranquilidad a su grupo parlamentario y decir, yo todavía estoy al frente del PP de Madrid, haremos las cosas como se tengan que hacer y yo estoy a la disposición para retirarme cuando tenga que hacerlo. Eso es lo que yo he entendido y eso es lo que hemos entendido en el PP nacional y también le tengo que decir en el PP de Madrid.
Seguimos en Crónica Municipal. Arranca la comisión de investigación sobre la municipalización del servicio de alquiler de bicicletas Bicimat. En la primera sesión declara Paz Valiente del área de Medio Ambiente y Movilidad y también los técnicos que realizaron el contrato con la empresa Bonopar que implantó el servicio con el Partido Popular. Mar García.
Y en esas primeras explicaciones, la adjudicación del servicio de Bicimat tuvo el visto bueno de la intervención, aunque queda en duda su solvencia, dudas que recogemos en palabras de la entonces directora de Sostenibilidad, Paz Valiente, a preguntas de la socialista Mercedes González.
¿En algún momento se le requirió la instalación de esas cámaras?
Sí, se le requirió. Lo que pasa es que no había una fecha puesta en el contrato en la, a partir de la cual tuvieran que estar instaladas.
¿Pero las instalaron?
Pero se le requirió varias veces.
¿Se le requirió varias veces? ¿Y las instalaron?
Creo que no.
¿Y eso se considera un incumplimiento?
Creo recordar que no se penalizó como incumplimiento porque no existía esa fecha límite.
¿Se penalizó en alguna vez a la empresa que no cumplió?
¿Por ese motivo en concreto?
¿O por otro?
Por otro, sí.
¿Ha habido penalidades?
Sí.
Hubo incumplimientos, no había suficiente solvencia, la oferta económica era poco ajustada a la realidad, los anclajes no funcionaban.
Y en la crónica de sucesos, la Policía Nacional ha detenido a un menor por suplantar a un compañero en las redes sociales ofreciéndose a maltratar animales y mujeres. Gemma Méndez es portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
El menor, explorado en calidad de investigado no detenido, obtuvo las imágenes publicadas en el perfil real de la víctima, que estudia en su mismo colegio, para hacerse pasar por él. Debido a este ciberacoso, el suplantado tuvo que recibir tratamiento psicológico. Las investigaciones se iniciaron gracias a la colaboración ciudadana, tras la recepción de una gran cantidad de correos electrónicos en los que se denunciaban perfiles en los que los usuarios se ofrecían a maltratar perros y mujeres, generando una enorme repercusión.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, ¿cómo se circula por las carreteras de la comunidad? DGT María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora ya se han resuelto prácticamente todas las incidencias que hemos registrado a lo largo de la hora punta de hoy, pero ahora mismo empezamos a observar ya tráfico denso en sentido salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid en dirección a Valencia. Recuerden que a las 3 de la tarde arranca la operación especial de tráfico con motivo del Puente de Mayo, así que por favor planifiquen con tiempo sus viajes.
Completamos la información en el Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues aquellos que estén dispuestos a salir hacia las afueras, tenemos todas las conexiones con las carreteras cómodas, salvando el nudo norte. Allí, frente al Hospital de la Paz, no vemos el obstáculo, sencillamente es el trenzado que se forma entre el nudo norte y el nudo de Manoteras. Hay más tráfico y se deja notar en ese sentido. Si van a ir al aeropuerto, tienen muy bien las conexiones por María de Molina y la Plaza de Castilla, tampoco tienen ningún problema, y una vez en la M11 van a circular con tranquilidad. La calle de Alcalá es la que recomendamos que eviten, la calle de Alcalá frente a la Plaza de Toros, porque siguen las obras y tiene bastante densidad de tráfico, y a partir de este momento irá aumentando más en el centro. Ya es bastante intenso en los bulevares a su paso por la Glorieta de San Bernardo. Y no olviden, eviten el área de la Gran Vía, y también dentro de esa zona está el recinto de la, en la Plaza del 2 de Mayo, el recinto de fiestas.
Así terminamos, más noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
¿Dónde se come el mejor cocido madrileño? ¿La mejor tortilla de patata? ¿Los mejores callos? María Luisa del Amo y los oyentes nos proponen su particular ranking los viernes en Buenos Días Madrid.
Pues esa es la pregunta que les hacemos todos los viernes. Son ahora las 11 y casi 7 minutos de la mañana. Y hoy la pregunta era, ¿dónde se come el mejor rabo de toro de Madrid? Así que, Alipio, ¿a ti te gusta el rabo de toro?
Yo no lo sé, sí, me gusta.
Me gusta, pues entonces atento.
Me gusta mucho. Oye, por cierto, me alegro que hayáis escogido
este
plato. No, porque entramos en una época, tenemos ya las fiestas taurinas, claro. Las corridas del día 2 de mayo y de la Feria de San Isidro.
Si es que
Campeonato
Luisa,
del Mundo de Toros.
No da puntada sin hilo, María Luisa.
No lo hemos hecho así al azar,
hombre, claro.
Es una cosa... Como además empieza el mes en fiesta,
claro.
Pues nos adelantamos un poquito, porque efectivamente en el mes de mayo es cuando se pone el rabo de toro de plena actualidad. Siempre, yo creo que en Madrid lo encontramos todo el año en un montón de sitios, pero lógicamente con motivo de las fiestas de San Isidro es cuando más se toma, especialmente el de Res Brava, ¿no? Que claro. Esto, yo conozco a Begoña y va a abrir un debate sobre si es de toro o no es de toro.
Ah. Que casi nunca es de toro, pero bueno, da igual, ¿no?
Pero en algunos sitios sí que es de toro. Y a mí, yo creo que de todos los platos que he traído en el ranking de los viernes, este quizás sea el que más me gusta.
¿Ah, sí?
A mí me encanta. Me encanta. Y además de los platos de casquería, sin duda es el que más me gusta. De los platos de despojo.
Casquería, de... que no es casquería, porque es como las carrilleras, que son están dentro de la casquería, porque están ahí en la parte, digamos, que no son nobles, pero es un músculo, no es una víscera.
No es una
víscera,
pero sí que es cocina de despojos. Al final estos platos los hacía
pero
la gente...
Pero el precio ya casi
ahora ya no, pero bueno,
lujo,
es que ahora casi todo es de lujo. Este plato sí surgió como... Bueno, pues para aprovechar los restos de las reses de Lidia, ¿no? Es un plato típico cordobés. Si habéis estado en Andalucía, lo tienen en prácticamente todas las tabernitas. Y se hacía, pues eso, con lo que sobraba, con lo que la gente no se comía de los toros, ¿no? Uh-huh. Una vez terminada la corrida. Esto, bueno, pues era sobre el siglo XIX, más o menos, aunque te diré que los griegos ya cocinaban el rabo de toro y los romanos también.
O sea, comerían, hecho, vamos, la vaca entera.
¿Tú lo viviste eso?
En aquella época, hombre, yo era muy chiquitilla. Era jovencita. Era muy chiquitilla, pero sí me acuerdo, la verdad. Sí, me acuerdo, con el peplum y tal, sí, me acuerdo perfectamente. Sí, además lo recoge el famoso Gavius Apicius, que ya hemos hablado de él y de su libro de Recoquinaria, hemos hablado varias veces de él, ya lo recoge en ese libro, o sea que sí que era un plato típico clásico. Pero vamos, en España se popularizó, ya te digo, más o menos en el siglo XIX y en Córdoba. En Madrid lo podemos encontrar en un montón de sitios y en este mes, como dices tú, Alipio, vamos a tener además la Ruta del Rabo de Toro, creo que es la sexta edición, si no estoy equivocada, o la séptima edición de la Ruta del Rabo de Toro, con lo cual va a haber un montón de establecimientos que lo ofrezcan dentro de un menú. ¿Sabes? Va a haber un menú que creo que este año el precio cerrado es de 30 euros, incluye el primer plato, un plato de rabo de toro, un postre o café y una bebida por persona. Todo esto por 30 euros.
Ah, pues está bien.
Sí, está muy bien. Pero no vamos a hablar, en principio no vamos a hablar de los restaurantes, aunque hay algunos que sí los vamos a mencionar. Vamos a hablar de los clásicos, de los de toda la vida. Como sabes, el rabo de toro en Madrid se come sobre todo en los locales más cercanos a la Plaza de Toros de las Ventas, ¿no? En toda esa zona de la calle Alcalá. Entonces, bueno, no podíamos empezar a hablar de rabo de toro sin mencionar a Casa Toribio. Que, por cierto, os diré que Toribio, que estuve ayer con él, manda muchos recuerdos para vuestra compañera Nieves.
Ajá.
Nieves Herrero. La manda un abrazo muy grande, luego se lo dais.
Vale. Perfecto.
Como se dice, a la que salís vosotros y entra ella, le dais un abrazo de parte de Toribio. Y hay que hablar de Toribio porque Toribio tiene Casa Toribio en la calle Cardenal Belluga 14, enfrente de las ventas, porque este local, que además a mí me hace mucha gracia porque era un pub antiguamente, era un pub, no recuerdo el nombre, no se llamaba New London, una cosa así, no lo recuerdo, pero era un pub. Y entonces, en el año 2000, más o menos, empieza a cocinar, empieza a presentar pues platos de cocina tradicional y a la gente le hace tanta gracia y se come tan bien que al final es un restaurante de referencia en la zona, sobre todo porque él tiene la exclusividad para servir el rabo de toro de las reses lidiadas en las ventas.
Uh-huh. O sea, cuando que los digan, de las ventas son de
los
verdad.
De las ventas están en Casa Toribio. Hombre, también te diré que 6 rabos tampoco dan para mucho, con lo cual ese señor... Pero... tiene acuerdos con unas 90 plazas de toros de toda España para traer el rabo de toro de reses que se lidian en pues en otros cosos, lógicamente, porque con lo que da una corrida
no da para
la lista de espera que tiene este señor en su local. Y bueno, lo sirve al estilo tradicional y este año ha incorporado un plato que a mí me hace mucha gracia, que es el osobuco de res brava. Uh-huh. Bueno, que sabéis que es la pata, ¿no? La pata, sí, de la res brava. Y él me comentaba ayer, Toribio, que se diferencia su rabo de toro, se diferencia del de Córdoba, del tradicional de Córdoba, porque hace una salsa mucho más ligera. Él dice que él no quiere enmascarar el rabo de toro porque el rabo de toro normalmente lleva una salsa excesivamente espesa. Y él no lo quiere enmascarar, entonces la hace muchísimo más ligera. Y además dice que en vez de sellarla con... A veces sabes que se enharinan, las piezas de rabo de toro se enharinan antes de estofarlas. Él dice que la sella con maicena para evitar problemas con los celíacos.
Ah, mira, eso está muy bien pensado.
Me parece muy bien pensado. Y bueno, lo deja macerando una noche con vino y luego el resto pues es el sistema...
Ah, y lo de macerar con vino también está bien.
Sí. Queda muy rico y luego es el sistema tradicional, sabes que se hace un fondo muy importante de verduras, con muchas verduras pochadas, que suele ser cebolla, puerro, zanahoria, normalmente tomate, y después se hace con vino y el truco está en hacerlo a fuego muy lento y durante muchísimo tiempo, ¿no? Pues en unas 3 horas más o menos.
Una carne que tiene mucho colágeno, que si la haces poco queda dura, claro, y si no queda melosita, se deshace, vamos, sí, prácticamente.
Queda deliciosa. Bueno, y por esa zona de las ventas tenemos también Leandro, en la calle Londres número 39, que aunque son extremeños, los dueños de Leandro, son unos clásicos de la zona. Aquí ponen un bandejón de rabo de toro, que no te lo puedes imaginar, enorme, es como para dos personas, y el precio es de 22 euros, o sea que está más que razonable, está delicioso también. Y dice este señor, Leandro Gil, que es el dueño de Leandro, que vende unos 600 kilos de rabo de toro al mes, para que os hagáis
una... ¡Madre mía! Pues evidentemente no le daría tampoco una plaza.
¿Verdad? Bueno, por la misma zona tenemos que hablar de dos muy, muy, muy tradicionales, que son los timbales y los clarines. Ambos se llaman timbales y clarines porque en ellos se guarda, en los timbales se guardaban hasta hace 12 años los timbales de la Plaza de Toros de la Venta. Vosotros sabéis que cuando hay una orden del presidente en las plazas de toros,
en las plazas.
Sí, esa orden que normalmente se da con pañuelos o de viva voz se traduce por lo que dicen los clarines, ¿no? Las cornetitas uh-huh. estas y los timbales. Entonces, los timbales de las ventas hasta hace 12 años se guardaban aquí. Y los clarines están todavía en los clarines, en la calle Bocángel número 2. Y son dos sitios, bueno, pues de referencia en la zona para comer rabo de toro. Además te diré que en los clarines tienen albóndigas de rabo de toro.
¡Qué ricas!
¡Anda!
Sí, ya empezamos con mi coño.
Ya, lo siento, es que no lo puedo evitar.
Probado, la verdad, ¿no?
No lo puedo evitar.
Bueno, pues y para que no creáis que solamente se come rabo de toro en Madrid y cerca de las ventas, nos hemos ido a un sitio que a mí me encanta y que frecuento mucho, se llama El Albero, o sea, nombre más taurino.
Es lo que te iba a decir, el nombre ya apunta maneras, como dicen en los toros.
Pero este sitio está en Becerril de la Sierra, uh-huh. en la calle Orense número 11, y está regentado por Moncho Castejón, que nos va a contar de viva voz cómo hace rabo de toro. Buenos días, Moncho.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Desembucha, Moncho, ¿cómo haces el rabo de toro?
Yo creo que ya lo ha descrito muy bien María Luisa en su descripción. Es una receta muy tradicional. Cada uno tiene su secreto. En este caso, mi madre, que desde el año 1992, cuando empezó con este proyecto, pues fue este plato uno de las banderas o del buque insignia de nuestro restaurante y de nuestra carta.
Uh-huh. Bueno, repítenos tú más o menos cómo es la receta, por si se ha quedado algo a María Luisa en el tintero.
Bueno, es un rabo de toro estofado. Evidentemente, primero hay que sellarlo con harina y pocharlo con sus verduras. Y luego, pues, durante muchas horas, cocer a fuego lento con vino tinto y con chocolate. En este caso, nosotros le añadimos un poquito de chocolate para...
Chocolate negro, que nadie se equivoque y le vaya a echar chocolate con leche o algo así.
No, chocolate negro. Para darle textura y para darle composición a la salsa. Uh-huh. Y bueno, pues es un poco también en la mano de cada uno y la forma que le imprime, el caño que le imprime cada uno, el resultado final de un rabo de toro estofado.
Pero Moncho, ¿de quién es la mano en esta ocasión? ¿Quién es el que está en los fogones realmente cocinando el rabo de toro?
Nosotros tenemos un cocinero, pero la que está también ahí desde, como te decía, desde el año 1992 es mi madre.
Es tu madre.
Mi madre no es cocinera profesional, pero bueno, empezó desde pequeñita con mi abuela y heredó todos sus conocimientos y es una de las personas claves en nuestra cocina. Y esa, la receta del rabo de toro y así como las de cuchara son obra suya desde el principio.
Moncho, una pregunta, porque mira, hay otra guerra, aparte de si el rabo es de toro o de vaca, si es de lidia o no, pero en cuanto a la receta en sí, hay gente que no es partidaria, por ejemplo, de añadir mucha zanahoria, porque le da un toque, igual que la cebolla y la zanahoria están en la base de prácticamente las salsas de casi todos los rabos de toro guisado de toda España, pero hay gente que no es partidaria de echarle mucho porque dice que endulza demasiado el plato. ¿Vosotros le añadís, has dicho verduras, añades alguna otra?
No, verdura,
zanahoria y cebolla.
Zanahoria, cebolla y tomate.
Ah, y tomate, vale. No, tomate, es como lo hago yo también, ¿eh? Pero sí. Es que hay gente que se te queja del dulzor.
Yo le echo mucha zanahoria, mucha cebolla y mucho tomate, la verdad, pero además mucho, mucho. Y te tengo que decir que de verdad, no es porque esté Moncho al otro lado del teléfono, pero aquí lo bordan. O sea, está espectacular. Es la especialidad de la casa desde el año 92.
¿Y con patatas fritas, Moncho?
Sí, con patatas fritas.
Todo con patatas fritas. Moncho, todo con patatas fritas. Pero bueno, además tú tienes otra receta de rabo de toro, que también está buenísima, y que es una especie de timbal, ¿no? Cuéntanos cómo lo hacéis.
Sí, al mismo rabo de toro estofado también le proponemos en una forma menos clásica. Lo que hacemos es deshuesar el rabo, dejar lo que es la carne, le montamos en un timbal con cebolla caramelizada y con un escalopín de foie fresco a la plancha. Y no. Con patatas fritas.
Y con patatas fritas para Begoña.
¡Qué bueno!
¿Y qué precio tienen estos platos en tu casa?
Pues el rabo de toro tradicional, 17 euros, y el timbal, 18.
Muy bien, está muy bien, la verdad es que está muy bien de precio.
Bueno, estamos ya en la sierra y hay que tener un poco más de tacto con los precios.
Tiene que ser un poco más competitivo, ¿no? Convencer a la gente de que merece la pena ir allí, desde la capital.
Bueno, merece la pena, Begoña, porque además tienen una carta de vinos por copas estupenda, también sabes que te puedes tomar cualquier cosa, y tienen otros platos que están muy ricos. Ya que estamos hablando contigo, cuéntanos un par de platos más que justifiquen la visita al albero, Moncho.
Bueno, tratamos, como decía, de combinar la tradicional cocina de mi madre con platos más novedosos que hemos incluido con nuestro cocinero y con mi mujer Laura, que también imprime su carácter en los fogones. Uh-huh. Y me gusta mucho un plato que hacemos ahora de berenjenas con crema de queso payoyo y con alcachofas fritas. Uy. En homenaje a nuestro amigo Miguel de la Taberna Laredo. Me gusta
Estoy sufriendo. Tenías que ver la cara de Begoña, Moncho, porque no nos estás viendo, solo nos estás escuchando, pero de verdad tiene cara de dolor.
Sí.
Bueno, eso hay que probarlo. Y también me gusta mucho ahora en temporada las alcachofas que hacemos. Ahora está en plena temporada la alcachofa, que ya está terminando, pero hacemos una alcachofa que la confitamos en casa, natural, uh-huh, y la terminamos en la plancha con micuit y con parmesano, también muy buena. Y me gusta mucho la tempura de langostino tigre, con trigueros y con mayonesa japonesa. El pescado de temporada, ahora hemos estado trabajando las angulas hasta este último fin de semana. Y, bueno, la carne a la parrilla. Yo creo que la carne es una de nuestras especialidades también ahora. Tenemos una parrilla de carbón, como sabes, uh-huh, y nos gusta hacer buena carne de vaca, en este caso, madurada, y a la parrilla de carbón con leña de encina, que creo que le da un toque especial y, bueno, pues también le imprime un sabor muy, muy diferente.
Bueno, pues ahora ya nos has puesto los dientes largos.
Eso.
Iremos,
contento, ahora,
iremos
contento
este fin de semana, mucho tardar. Moncho, muchísimas
estamos
gracias.
Estamos por ahí, encantados. Muchísimas gracias a vosotros.
Por gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Bueno, pues para que veas que no solamente se come buen rabo de toro en el centro de Madrid.
Oye, y si no, nos pilla un poco más lejos y alguien dice, ves que yo necesito algo que esté más cerca, ¿tienes
sí,
más sitios?
Sí, claro, tenemos muchísimos más sitios. Es un clásico de nuestras cocinas. Mira, tenemos Casa Alberto, por ejemplo, en la calle Huerta, número 18, que lo tienen a bastante buen precio, a 12,50. Y es una casa centenaria, como sabes, además, uh-huh, pues de estilo muy taurino, ¿no? Por la decoración y tal. Lo hacen pues al estilo tradicional, con vino, y lo sirven con patatas dado, porque me vas a preguntar por las patatas.
Es que, no, de verdad, os parecerá una tontería, pero es que las igual que los chipirones en su tinta se tienen que poner con arroz blanco, sí, a mí me parece.
Es verdad.
Pues si te ponen un rabo de toro y no te ponen patatas fritas, como que
es como
falta algo.
Sin flores.
Sí, como que falta algo. A mí me falta, desde luego.
Pues aquí te lo pueden poner y además te lo pueden poner en la barra también. O sea, que te lo puedes comer en...
Guay.
Y bueno, y no podíamos hoy no mencionar a nuestro amigo Trifón, en el fogón de Trifón, que de verdad que hace
también
un rabo de toro.
Muy bueno, muy bueno.
Espectacular, en la calle Ayala, número 144. ¿Y qué le añade pimiento choricero? Que es su truco personal, porque yo creo que con pimiento choricero no lo hace normalmente
no,
la gente.
La receta tradicional no lo lleva, desde luego.
Pues él lo hace con pimiento choricero y la verdad es que tiene muchísima fama por el rabo de toro. O sea, que no le queda mal a la receta. Luego, más sitios. Pues mira, en Chueca hay un sitio también muy, muy tradicional, muy taurino, que en su momento estaba frecuentado por un montón de toreros y artistas, que es Casa Salvador. Casa, uh-huh, Salvador, en la calle Barbieri. Aquí, bueno, es el típico, supongo que lo conocerás, con mantelitos rojos, con cuadros de toreros, fotografías, sí, y tal. Aquí cuesta 17 euros la ración, que tampoco está mal, y la puedes pedir por media ración. O sea, uh-huh, puedes pedir una media ración por 9,50, en la calle Barbieri, número 12. Luego, otro clásico, otro sitio de siempre, es Los Galayos. Los Galayos, en la calle Botonera 5, que hemos hablado muchísimas veces de él, regentado por Miguel Grande, porque también tiene las recetas tradicionales, las borda.
También,
y aquí lo tienen durante todo el año. Lo que pasa que ahora, coincidiendo con la temporada taurina de San Isidro, pues tienen un menú cerrado también. Uh-huh. Entonces puedes elegir, pues eso, unos entrantes, jamón, no sé qué, luego el rabo de toro como principal y una leche frita, que es lo que ponen de postre. O sea, que está bien. Es el menú taurino.
Muy bien.
De
yo
Miguel
la
Grande.
Leche frita no llego.
Miguel
Grande
es un nombre muy taurino, además.
También.
Como Marcial.
Marcial
la Grande. Bueno. Y otro sitio que es bastante reciente, yo creo que debe de llevar un año aproximadamente abierto, es La Clave. La Clave, que es de Tomás Gutiérrez, es del presidente,
ajá,
de la Asociación,
sí,
de Hostelería de Madrid, de la Viña.
Hombre, el sitio es nuevo, pero Tomás lleva toda la vida en la hostelería.
Claro,
o sea que...
por eso te digo que el sitio es muy reciente. ¿Qué llevará, Begoña? Un año más o menos, ¿no? En la
no
calle
lo sé.
Velázquez 22.
No lo sé.
Sí, más o menos. Y el sitio está fenomenal. Y ahí tienen rabo de toro, pero vamos, como dices tú, Tomás lleva toda la vida en gastronomía. Tiene un jefe de cocina que se llama Pepe Filloa y que bueno, pues hace la receta tradicional cordobesa. parece ser que en la receta tradicional cordobesa el vino no, o sea, el rabo de toro no se macera en vino. Esto no. Se hace más en las mesas de Madrid. Pero bueno, él lo hace así. Y bueno, pues los de siempre. Casapatas, por ejemplo, que aquí hacen una mezcla de vino blanco y vino tinto. Yo creo que uh-huh. es lo original de la receta de Casapatas. Cuesta $17.85 y nos comentaba Francisco Avellán que a él le gusta más o menos esa proporción de 5-1 de vino tinto y vino blanco, porque el vino blanco suaviza un poquito la salsa. Es posible. Y bueno, en la Cruz Blanca de Vallecas también, uh-huh. de Antonio Cosmen. En Manolo 1934, sí, en la
Princesa,
calle Princesa,
de toda la vida
también. Y luego, pues uno andaluz en la Gaditana, en la calle Lombía número 3.
¿Me dejas que te meta dos más cerca
pues hombre,
de...?
Hombre, por favor.
No, te lo digo porque en la zona de Argüelles hay otro que es muy, muy conocido, Casa Ricardo, claro. En Fernando el Católico.
Mini punto para ti.
Y Ananías también, en la calle...
No me preguntes.
Sí, te lo digo yo, si soy capaz, Galileo creo que es, Galileo, una de las que casi además llegando Alberto Aguilera.
Bueno, de todos modos, los que quieran más sitios pueden consultar también en la web www.mesdelrabodetoro.com, que ahí vienen un montón de sitios más con menú cerrado.
Y además les pilla cerca de casa seguro, porque eligen el que mejor les pilla.
Claro.
Pues muchísimas gracias, María Luisa.
Gracias a vosotros. ¿Eh? Hoy me voy prontito, me da tiempo a hacer un montón de cosas.
Sí, a comer dos veces, claro. Que te conocemos.
Bueno, gracias.
A ti,
hasta
gracias.
Luego, fin de semana. Hasta luego.
Igualmente. 11:24.
Descubre la actualidad de las carreras de caballos, los jockeys y las curiosidades del mundo de la hípica en Buenos Días Madrid. Todos los viernes con Javier Fernández Cuesta.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí! ¡Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura!
¡Descubrir el Himalaya con Shambhala!
¡Bailarnos en Caribe Aquatic Park!
¡Sentir la pasión Ferrari!
¡Y descansar en increíbles hoteles!
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento, un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
La Liga en Onda Madrid. El sábado. Desde las 6 de la tarde abrimos las retransmisiones deportivas con la narración de los partidos Real Madrid-Leganés en primera y Sevilla-Atlético-Alcorcón en segunda. El domingo, Getafe-Girona en Madrid al tanto. Y desde las 4, Alavés-Atlético de Madrid en la máxima categoría y Rayo Tenerife en la de plata. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Más allá del fútbol, hay un gran abanico de deportes por practicar y compartir. En Madrid por Deporte tienes una cita con ellos todos los viernes. Con Pedro Delgado, en Buenos Días Madrid.
Pues son las 11:26 de la mañana y ya saben que también aquí en Buenos Días Madrid, especialmente los viernes, hacemos un hueco para más deportes. Hablamos de fútbol, de baloncesto, no puede ser de otra manera, pero también de otros deportes que a ver los ailos, como las megas.
A ver los ailos y buenos además. Buenos días Begoña, buenos días Alipio, buenos días Madrid. En 7 días además, el próximo viernes 4 de mayo, comienza la Vuelta Ciclista a Madrid, que en su edición número 31 traerá una temporada más a nuestra comunidad. Ciclismo del máximo nivel, ciclismo de élite en 3 apasionantes etapas que los aficionados podrán seguir no solo en las carreteras de la geografía deportiva madrileña, sino también a través de la retransmisión en directo de Telemadrid. Y para anticipar algunos de los muchos alicientes de la prueba y trazar una breve panorámica ya también del ciclismo madrileño, está hoy con nosotros el vicepresidente de la Federación Madrileña de Ciclismo, José Lorenzana. Buenos días.
Buenos días.
Muy buenas.
Enseguida repasamos, si le parece, cada una de las 3 etapas, pero conviene primero poner en valor la prueba, porque han confirmado su asistencia todos los equipos españoles, incluido el poderoso Team Movistar.
En efecto, tenemos todo el plantel español, tenemos bastante participación portuguesa y tenemos 3 equipos colombianos y luego la nota un poquitín exótica, tenemos un equipo de Asia, de Japón, tenemos un equipo de la República Dominicana, o sea que tenemos una representación bastante bastante maja.
Nombres propios no vamos a dar, pronósticos, quién puede ganar, quién no, porque eso es ya coger a bola de cristal, ¿no?
No, además, aunque tengamos una especie de preinscripción, la inscripción oficial no nos llega hasta hasta el viernes día 3, es cuando nos confirman realmente los nombres. Tenemos buenas perspectivas, tenemos grandes nombres de gente que ha dejado mucho por el ciclismo, como puede ser Sevilla, o como puede ser Óscar Puyol, David Arroyo del Giro Italia. Pero vamos, todo esto queda un poquito pendiente del día 3.
Son tres días grandes, el primero con una etapa sobre 175 kilómetros con salida neutralizada desde el Castillo de Manzanares, El Real, y pasos tan atractivos como el Alto del Atazar, Buitrago de Lozoya, Rascafría, el Puerto de Cotos y la Rotonda de Navacerrada. Antes de volver, claro, a Manzanares, El Real, una prueba, José Lorenzana, en la que la dureza y el espectáculo parecen con ese trazado garantizado.
Sí, sí, desde luego están asegurados. Con el Puerto de Cotos a falta de prácticamente 20 kilómetros para meta, es una etapa que va a resultar muy muy bonita. De luego vemos el Castillo de Manzanares ahí, que es un sitio fantástico para lucir el evento, con el pantano de al lado, y esperemos que quede un espectáculo muy bonito.
La segunda etapa nos lleva de Alcobendas a San Sebastián de los Reyes, pero claro, después de cubrir 134 kilómetros, también con mucha montaña.
Sí, aquí cambiamos un poquito. Si en el principio estábamos por un Madrid un poco, llamémosle, más antiguo, con pueblos pequeñitos y demás, aquí ya nos vamos acercando a la gran urbe. Aquí unimos dos ciudades fuertes, Madrid, o sea, Alcobendas, San Sebastián, y con un recorrido de media montaña, que bueno, que también esperemos que resulte. No es una etapa muy larga, con lo cual los corredores vendrán con fuerza y nos podrá dar bastante juego.
Y vamos ya con la tercera y última, el domingo 6 de mayo, nada menos que el Paseo de la Castellana, con salida frente al Santiago Bernabéu y 19 vueltas a un circuito de 5,26 kilómetros, con los correspondientes pasos empinados también por Plaza de Castilla.
Sí, es el broche de oro. Terminar en la Castellana, la verdad es que en su época fue un sueño, es una realidad. Y con las torres ahí de fondo, con la Plaza Castilla, la verdad es que estamos muy orgullosos de poder acabar ahí.
Había otra novedad, pero comentábamos que se ha desconvocado, era esa primera marcha ciclista contra la violencia de género, Nosotras en Bici, que se ha desconvocado. ¿Por qué motivos?
Sí, bueno, esta la organización era genial, estaba llevando Santa Gadea Sports. Al final, digamos que por problemas logísticos de calendario, se nos ha venido un poquito encima el tiempo y ha quedado desconvocada. No se descarta, desde luego, que retomarla en un futuro, y la verdad es que la idea era, y esperemos que siga siendo, genial.
No obstante, disfrutar en Madrid de bicicletas esta primavera, además, está muy fácil, porque se puede aprovechar el proyecto Ciclamadrid de la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid, que ha propuesto rutas de mucho interés para todo tipo de viajeros. Además, se ha planificado, por ejemplo, un gran tour de 420 kilómetros en 17 etapas de entre 15 y 38 kilómetros que garantizan, que aseguran un estupendo turismo deportivo.
En efecto, aquí cambiamos un poquito, cambiamos el chip, nos olvidamos del deporte de competición, pasamos a un deporte familiar, un deporte de expansión, un proyecto genial de la Comunidad de Madrid, el proyecto Ciclamadrid, con prácticamente los 420 kilómetros de ruta de campo, tocando únicamente para cruzar carreteras, y que es un proyecto que, desde luego, de cara a la expansión del turismo que falta en Madrid, tenemos mucho turismo cultural, falta deportivo, va a ser un punto de inflexión tremendo.
Y ya está también, José Lorenzana, en el horizonte una de las marchas cicloturistas imprescindibles en el calendario de los aficionados, ese desafío de los puertos de Guadarrama, cuya octava edición se ha fijado para el próximo 17 de junio y que permitirá itinerarios tanto de gran fondo como de medio fondo para facilitar la participación.
En efecto, por primera vez la empresa Unipublic, que es la organizadora de la Vuelta a España y que es quien gestiona el desafío Puerto de Guadarrama, va a hacer dos marchas, una más, digamos, de fondo y otra media, y es un proyecto que, con los pocos años que lleva, ya va a pasar este año de los 1,000 participantes. Uh-huh. Y se espera una expansión para estar entre las cinco nacionales punteras.
Uh-huh. Lo cierto es que el calendario de bicicletas de montaña es uno de los más populares de la temporada ciclista madrileña. Hay 18 pruebas, desde el Rally de los Embalses de Galapagar, que fue en febrero, hasta el 100% Ciclamadrid del mes de octubre en San Lorenzo del Escorial. Y aquí también se permite disfrutar de la naturaleza en muchos municipios, en muchos de la Comunidad de Madrid.
Sí, tenemos el calendario, además de varias especialidades dentro del mountain bike, que tenemos para la gente que le gusta mucho el fondo, las pruebas de maratón. Para las que sea un poquito más competitivo, tenemos lo que se llama el deporte olímpico, el XCO, y sin olvidar lo que es el ciclismo escolar, que también tiene su campo y que también está en un momento bastante bastante bonito.
Sí, quería ver también, porque es creciente el interés muy especial para cuidar las escuelas por parte de la Federación Madrileña de Ciclismo, y es otro calendario muy completo, el de las escuelas con distintas pruebas en 11 municipios de la Comunidad de Madrid.
Sí, falta alguna por estar incluida. Tenemos un calendario que ocupa todos los fines de semana, o sea, los niños solo pueden participar en un evento por fin de semana. Tenemos ocupados todos los fines de semana desde mayo hasta julio. Y tenemos eso, algún problema para comprar alguna que no cabe. La verdad es que la gente de los clubes está trabajando muy bien el campo de escuelas, y que al fin y al cabo es la base del ciclismo, no solo de competición, sino del ciclismo como vida social, como expansión.
¿Cómo deben ir los niños, las niñas a las escuelas de ciclismo? Quiero decir, supongo que el interés está en lo deportivo y está también en la mentalidad que se aporta en estas escuelas, ¿no?
Sí, tenemos que olvidarnos un poquito de la escuela como fábrica de campeones. Está bien, obviamente, y estar ahí en el fondo, al final del camino, pero tenemos que plantearnos la escuela como deporte, como proyección deportiva, como sacar al niño de las calles, como darle una educación sana. Desde luego, el niño que tenga que estar en una competición a las 8 de la mañana un domingo no va a estar ni en la discoteca ni fumando. Es un buen camino para mantener una vida sana, para educacional, para la juventud.
Se imprime dureza en las escuelas, quiero decir, es un deporte muy duro el ciclismo, pero a nivel ya de élite. ¿Los críos, las niñas también van aprendiendo la dureza del ciclismo o va por otra parte?
Hombre, va poquito a poco. Vamos a ver, en pruebas de escuelas, digamos que el comienzo de los más chiquitines corren medio kilómetro, que es una cosa casi de participación.
Una fiesta.
Sí, una fiesta. Y es además como debe estar enfocada. Luego ya poco va aumentando, pero los niños cuando tienen 14 años no pasan de los 16, 17 kilómetros, con lo cual no se busca tampoco, digamos, quemarles. No, se busca que hagan deporte, que cojan la costumbre de hacer deporte y nada más. Luego los campeones ya vendrán a más largo plazo.
Otra disciplina muy joven y además olímpica es la de BMX, que este próximo domingo, por cierto, celebra otra de las pruebas de la Copa de Madrid en Móstoles. Móstoles es claramente la capital del BMX, que por otra parte dispone, José Lorenzana, de muy pocos circuitos en la Comunidad de Madrid.
Sí, tenemos ahora mismo operativos tres. Tenemos el padre de todo, que es el de Móstoles. Tenemos a continuación uno en el Álamo. Y tenemos el de la Comunidad de Madrid, aquí en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, en Arganzuela, que es un poquito el principal. Pero vamos, son los tres que están trabajando y la verdad es que bien, teniendo en cuenta que es un deporte olímpico, está condenado a crecer, lleva su tiempo, obviamente. Pero vamos, tiene un futuro bastante bastante bueno por delante.
Y que habría más instalaciones, quiero decir, ¿habría afición para tener más instalaciones, más skate parks en la Comunidad de Madrid?
Es un poquito la pescadilla que se muerde la cola. A medida que haya más... el BMX es un circuito que atrae a los niños muy de la zona. Ahora mismo, como hemos dicho, tenemos la zona sur. Nos faltaría, lógicamente, la zona este, la zona norte. La verdad es que el circuito, el crearlo es económicamente un coste, y luego mantenerlo también... no es fácil, pero bueno, estamos en esa pelea.
Tampoco de velódromos andamos precisamente sobrados, en Galapagar y poco más. Y aún así, tenemos ojo a la mejor velocista cadete de España, Eva Anguela, y hemos traído 13 medallas de los últimos campeonatos de España cadete y junior de ciclismo en pista.
Sí, aquí hemos tocado un punto de inflexión. La pista, digamos que se nos cayó un poquito hace 2 o 3 años. Se ha retomado con nueva dirección técnica, etcétera, etcétera, y estamos empezando a ver los resultados. La verdad es que, como la chica esta, como Eva, con una gran proyección por delante, hay varios deportistas que están viniendo de abajo y están buenas pintas de recuperarse. El hándicap que tenemos aquí un poquito es que el velódromo operativo realmente es Galapagar, que es un gran velódromo, nos pilla un poquito lejos para muchos otros ayuntamientos. Pero bueno, ahí estamos luchando y la verdad es que empiezan a verse los resultados.
¿Y quién debe involucrarse para que se abran velódromos en la Comunidad de Madrid? Quiero decir, igual también la afición, no lo sé.
Es un poquito todo. Porque, por ejemplo, tenemos velódromos, el de Alcalá de Henares, que prácticamente se nos ha venido abajo, pues porque el club que lo estaba llevando se ha ido haciendo mayor y ha ido desapareciendo un poquito. Tenemos el de San Sebastián de los Reyes, que se sigue trabajando, el de Alcobendas, que es el formato de 400 metros como el de Alcalá y que ha quedado un poquito más para la práctica popular. es un problema un poquito de todo el conglomerado del ciclismo.
Uh-huh. Hablamos de ciclocross, si le parece, que perfecto. Es una disciplina también apasionante. Hemos crecido algunos viendo ciclocross habitualmente. Ahora vemos menos, pero quizá no porque haya menos ciclocross. Quizá lo que necesita es el impulso de la difusión más que de la afición y de las pruebas, que son muchas y buenas en Madrid.
Nada, pues ahí tenéis que coger un poquito, a coger el toro por los cuernos. Y a ver cómo podemos dar esa difusión. En efecto, el ciclocross en Madrid, en la Comunidad de Madrid, goza de una salud increíble. Estamos ahora mismo con todos los fines de semana, todos desde septiembre hasta enero, que llegan los campeonatos de España. Estamos con todos los fines de semana ocupados. Estamos con unas participaciones fantásticas, pruebas que quieren salir y que no encontramos acople en el calendario. La verdad es que podríamos decir un poquitín que es la disciplina ahora mismo casi estrella del calendario madrileño por la progresión tan sana que lleva. Luego, aparte, el ambiente es muy bueno dentro de ellos.
¿Y cuál es el perfil habitual de quien compite en ciclocross?
Todo. En el ciclocross la gran ventaja que tenemos es que en el mismo momento y en el mismo sitio van a participar en sucesivos horarios desde ciclismo escolar hasta máster 60. O sea, es decir, tenemos que están participando en el mismo evento abuelos, padres, nietos. O sea, que es un ambiente familiar muy, muy sano. Dentro de lo deportivo, lógicamente, que hay sus piques, pero es un ambiente muy, muy sano, muy sano. Familias enteras allí, es muy bonito, muy bonito. Digno de verlo y os esperamos por allí.
Y como experto, ¿por qué alguien que es aficionado al ciclismo elige ciclocross? ¿Cuál es el perfil habitual? Quiero decir, es una prueba muy, muy peculiar.
Sí, en un principio esto surgía como complemento de la carretera. Ahora ya la gente se va especializando y prepara su temporada de ciclocross. Pues ¿por qué? Porque tiene la gran ventaja de que no tienes riesgo de tráfico de entrada, que es uno de los grandes enemigos del ciclismo. Es un circuito relativamente cómodo para montarlo por parte de la organización, no necesita tampoco grandes montes ni grandes distancias, y para la participación tiene unos horarios muy, muy ajustados, muy acoplados, que sabes a qué hora vas a ir de casa, a qué hora vas a llegar, y que luego, al haber tantas pruebas, está muy expandido por toda la comunidad.
Uh-huh. Supongo que la federación no tendrá ninguna responsabilidad sobre el carril bici que hay en Madrid, pero sí que tendrá una visión muy importante sobre cómo están funcionando, sobre si hay los suficientes.
Suficientes tenemos básicamente el de Colmenar, el del Tajo. No, harían falta más. La verdad es que nos harían falta más, e incluso nos haría falta egoístamente un ciclamadrid para el cicloturismo de competición. Esto es muy caro y muy inviable. Pero sí es cierto que el carril bici de Colmenar ha supuesto un gran, gran avance para el cicloturismo. Te permite salir de la ciudad en bicicleta, te permite retornar en bicicleta. Con el carril circular que tenemos en la M40, prácticamente te permite una distribución por toda la ciudad. No, la verdad es que está muy bien. La lástima es que no tengamos pues uno con cada radial, sería lo ideal.
¿Y la convivencia con patinadores, con skaters, cómo es?
No, bien, ahí hay más problemas si nos metemos en Madrid urbano, porque los carriles ya son un poquito de menos calidad, de menos uso, y ahí se mezclan más. Si cogemos los carriles propios, como el de Colmenar, ahí prácticamente es bicicleta la que hay, atasco de bicicleta los fines de semana, porque hay muchísimo usuario, accidentes, nos faltaría ya al nivel de densidad que tenemos de participantes, harían falta casi dos carriles, uno de ida y otro de vuelta, pero la verdad es que ha venido muy bien para el ciclismo de Madrid.
Algo también muy, muy importante y que quizá la opinión pública no conozca es que el ciclismo adaptado depende también de la Federación, en este caso madrileña, de ciclismo. ¿Qué lugar ocupa en importancia y en cuidado esta disciplina dentro de la Federación?
Exactamente el mismo que las demás disciplinas. Tiene su persona responsable, Begoña, que es quien lleva todo esto. Y la verdad es que lleva poco tiempo, lleva relativamente como 5 o 6 años incluido en federación, porque antes tenían su federación propia y ahora ya se ha incluido en las deportivas. Y la verdad es que estamos colaborando con ellos en todo lo que podemos, campeonatos, etcétera, etcétera, y entrenamientos en velódromo, etcétera, etcétera. Bien, bien, vamos. Uh-huh. Una disciplina más.
Uh-huh. Y una curiosidad, José Lorenzana, ¿cómo son estos últimos días de cara a la vuelta a Madrid en cuanto a nervios, en cuanto a cosas que van surgiendo y tienen que cambiarse en cuanto a despliegue federativo?
Bueno, pues lo primero, mirando siempre de teléfono el teléfono de reojo para que no salga ningún número de estos largos, que es la administración, que siempre vienen acompañados de problemas, de cosas que no se pueden hacer, etcétera. con mucha tensión a medida que se va acercando el día. Además tenemos el hándicap de que los dos festivos que tenemos por el medio, el 1 y el 2, nos parten la semana previa, pero bueno, yo está casi todo enfocado. Y luego, bueno, pues espera que salga bien. Y a continuación, sin cerrar capítulo, sin cerrar, pues meternos con el Gran Premio Macario de Copa de España el fin de semana siguiente, descansar dos semanas y con una prueba de Copa de España de maratón, de ciclismo, de XCO. O sea que un calendario muy, muy cargado en estos momentos. Mucha tensión y
bueno. Claro, es que las bicicletas son para esta época del año, además. No
las bicicletas la son para el verano, dice
claro,
el teatro, ¿no?
Claro.
En efecto. Y además estamos en lo que es en la época cumbre, abril, mayo, junio. Luego ya llegan las vacaciones y nos entra un poco de perrería. Pero ahora estamos todos eufóricos, estamos todos deseando montar en bici.
Se han ido presentando equipos profesionales, amateurs, madrileños, en los últimos meses. ¿Cuál es el futuro que les aguarda? ¿Cuál es la salud del deporte de base en Madrid?
Yo creo que ha pasado la crisis, está pasando. Empieza a verse un pequeño repunte en cuanto al dinero que entra en el deporte, que es básico para todo esto. Yo no sé si ha pasado la crisis, ha pasado el golpe psicológico que originaba la crisis, ¿no? Por lo pronto se ve un pequeño resurgir, parece que la gente se anima a querer sponsorizar y esperemos que esto continúe y volvamos a retomar un poquito la época dorada.
Y en cuanto a grandes nombres, después de Contador, ¿qué nos va a quedar o qué nos puede quedar?
Llega una generación muy prometedora detrás. Hay gente muy maja, desde un Landa que lo tenemos aquí mismo empujando, a lo que viene un poquito más atrás, que hay cuatro o cinco corredores, más de la Cruz, etcétera, etcétera, que vienen con mucha fuerza. Les faltan dos o tres años, pero yo creo que pintaba un poquito más oscuro de lo que viene. Incluso a nivel de Madrid hemos estado sin profesionales. Ahora mismo hemos conseguido pasar a Gonzalo Serrano ahí, que ya está dando sus primeros pasos. Parece que vamos para arriba. El miedo este que había, que pasaría cuando se fuera Alberto, cuando se fuera toda esta gente, bueno, parece que se está diluyendo un poquito.
Pues nada más, José Lorenzana, vicepresidente de la Federación Madrileña de Ciclismo, gracias por venir a los estudios de Onda Madrid y feliz vuelta.
No, gracias, todo lo contrario, gracias a vosotros por dejarnos compartir un poquito nuestra ilusión con el pueblo de Madrid.
Pues nada, habrá más ocasiones. Muchísimas gracias.
Gracias a todos.
Gracias. Son las 11:45 de la mañana.
Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Esto es otra historia.
Hola, soy el Romanticismo. Me conoceréis porque soy uno de los movimientos artísticos más famosetes de la historia.
Así que mejor que seas tú la que suelte un par de temas de botánica o física cuántica.
Emilia no quería abandonar su verdadera pasión, que era seguir alimentando su inteligencia y su espíritu crítico.
¿Pero dónde se ha visto esto, por Dios?
Hombre.
¡Ay, Blasco! Que la creatividad es como el campo. No se le pueden poner puertas.
¡Qué penita! Todos pensando que era un iluminado en medio de tanto machista y no, don Benito. Era igual que todos, solo que más calladito.
Avisamos, habrá desnudo integral.
Los sábados a las 5 de la tarde en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino, elige seguridad. 28 de abril, Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales. Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Porque le veo entrar tranquilamente, pero viendo esta música, si fuera oyente, me imaginaría a Juan Luis Álvarez entrando bailando, ¿eh?
Yo
al estudio.
Buenos días a los dos.
Acabo de romper la magia.
Yo hoy tenía que entrar por la ventana.
como los superhéroes, como esos pedazos de Vengadores que nos tienen, en fin.
Entiendo que hay una peli de eso, ¿no?
¡Ay, qué cosa más impresionante! ¿Sí? ¿Cómo me lo pasé viendo la película? ¡Qué maravilla técnica! ¡Qué puzzle más bien armado!
No te adelantes, es que ya estás diciendo que hay que ir a ver la película. ¿Vale?
Pero vamos.
Que estabas a por uvas y dices, ¿qué peli hay que ver? ¿Qué peli hay que ver?
Vengadores Infinity War, primera parte.
Uy, eso
la segunda
más.
Parte nos la dejan para mayo de 2019. Ya es la película que más dinero ha conseguido en solamente un día.
¿Sí?
Porque empezó ayer la exhibición de la película. Bueno, los que no estáis muy puestos en el tema de los cómics, todos los hilos que se han tendido en colecciones cinematográficas como Capitán América, Vengadores, Iron Man, Thor, Guardianes de la Galaxia, Black Panther y Doctor Extraño, todo confluye en la película que vi el miércoles y ha sido uno de los mejores momentos de la semana, voy a decir, ¿vale? De la semana. Y convergen y está todo tan bien contado, y está todo tan bien hilado, y es un puzzle tan bien estructurado, y todo el mundo tiene su momento de lucimiento, y... Ah, bueno, no, que me dijeron que esto no lo podía decir, pero claro, si no,
a ver, tú dilo.
Yo soy periodista, yo se supone que... Pero claro, es un spoiler muy
gordo. Pues no, spoiler no quiero, spoiler. No,
oye, si no lo iba a contar.
Una pregunta que te hago. A mí que no soy especial fan de los superhéroes y tal, ¿me puede gustar?
No. Ah. No, para ver si no eres fan de los superhéroes.
Hombre, ya, pero es que estás vendiéndolo también un puzzle.
Pero
o sea...
claro, a ver, mira, cariño, es que todo tiene su cosa. En el año 1968, que yo era prácticamente un recién nacido, como todo el mundo sabe, y cayó en mis manos un cómic de los Vengadores que se titulaba El Dragón Dormido. Era la edición número 18 de la colección de Vértice, esa que era de dibujitos en blanco y negro. Tengo todos, más de 500. Andará por los 700 ya.
O sea, que eres un friki del cómic.
Yo friki del cómic, tengo los Vengadores, los nuevos Vengadores, la Patrulla X y los Vengadores. Todo. Tengo unos poquitos menos que otro friki, Nicolas Cage, que este tiene una mansión y una biblioteca solamente de cómics. Yo tengo un armarito. Pero también está ya que se salen un poco, se sale la avispa,
nivel
se sale
pro,
por los lados.
Nivel pro.
Sí, nivel
vale.
Pro.
Oye, una Dime. Pregunta que me traslada nuestro compañero Juanjo Ceballos, que está ahí capitaneando todo el equipo técnico. ¿Hay que haberse visto algunas de las otras películas que tú citabas de superhéroes para entender esta o no?
No, te lo explican muy bien, más o menos por dónde va todo. Hombre, esto es como cuando dice, pues cuando tu mujer te ha traicionado.
Entonces, tiene mucho que ver,
has,
sí, claro.
Sí, te voy a explicar por qué. A ver. Tú has quedado con ella en ver una serie de Netflix,
ajá,
pero te has dormido la siesta y ella se ha puesto a planchar y se ha colocado el primer capítulo.
Ajá.
Y dices, pero tú y yo no habíamos quedado en ver esto juntos. Dices, ya, pero es que la necesidad, porque te has dormido, si hubieras planchado tú y hubiera dormido yo, digo, hubiera pasado lo mismo porque yo me hubiera... Total, que te enganchas al segundo porque el primero ya ella no lo va a volver a ver.
Claro.
Y más o menos te enteras. Bueno, pues con esto pasa lo mismo. Creo que he hecho una transición un poco rara, pero se ha entendido bien, ¿no?
Creo que acabas de ahorrarte una consulta de psicólogo, pero...
Sí, sí.
Pero
y vale. Además, si mi mujer me está escuchando, que sepa que la considero una traidora por lo que hizo ayer. Bueno.
¿Cuál era la serie, por cierto?
¿Cómo se llama esta de Daniel Brühl que acaba de aparecer en Netflix, que se llama... El...
Daniel Brühl es el alemán este...
Sí, el catalán nacido, sí. Que vive en Alemania, es estrella internacional. Y es una serie que me ha gustado mucho que se llama El Alienista.
Ah,
el Alienista, que son... No es que busquen alienígenas, es que buscan... hace muchos años, o sea, el siglo pasado, no el anterior, que es donde está ambientada, en los 1800 y pico, pues buscan, son las personas que se ocupan, son como los psicólogos,
uh-huh,
pero se les llamaba alienistas, porque se supone que se ocupaban de la psique de las personas alienadas.
Ah, qué guay. ¿Y mola la serie?
Mola bastante. Los dos capítulos que he visto. Mira, esto no os lo iba a comentar, pero ya lo vamos avanzando. Claro, ¿por qué no? Bueno, como digo, todos los hilos convergen aquí en Los Vengadores, y el verdadero protagonista es un villano de una pieza que lo interpreta Josh Brolin, el de No hay paz para los malvados, interpreta al dios Thanos, que tiene que conseguir...
No es país para viejos.
Para viejos, ¿qué he dicho? Para malvados.
No habrá paz para los malvados.
Siempre,
ese José de Coronado.
Sí, bueno, a ver, el estilismo capilar de Coronado en esa película y de Javier Bardem en la otra ha hecho que se me confundan las pocas neuronas que me van quedando.
Qué
o sea, que, vale, que sí. Esa ha sido la, razón del problemita. Necesita las gemas del infinito, que son unas gemas mágicas, la de la mente, la de la realidad, para acabar con la mitad de la población de la Tierra, porque dice que aquí va faltando sitio. Total, que va a crear la realidad a su gusto. Como os digo, la película es estupenda, está muy bien hecha. El spoiler es que cae gente muy importante y cae como moscas, y no puedo decir más. Y caen tan como moscas que hay actores que están lo justo para irse a la fiambrera. 5 minutos. Dice, oye, que entro, zasca, adiós. Esto es lo que hay. Pero claro, son muchos personajes de muchas series las que convergen en una sola. Con lo cual, en fin, os lo decía antes. Dios mío, por favor, no me hagas ir a tu presencia antes del 2 de mayo de 2019, que estrenan la segunda parte. Te lo ruego, porque me lo pasé. Vamos a escuchar un trocito.
Surgió una idea. Reunir a un grupo de personas excepcionales. Para ver si podíamos convertirnos en algo más. Y cuando nos necesitaran, poder librar las batallas
que ellos jamás podrían.
Bueno, más o menos nos vamos aclarando un poco de cuál es el panorama y el tono. Las batallas son épicas, maravillosas, tan buenas como las del Señor de los Anillos. Os hablo de una comedia más así,
sí,
más así, ¿no? Uh-huh. Se llama Noche de Juegos. ¿Vosotros sois de juntaros con los amigos los viernes por la noche para hacer juegos de mesa?
Yo no.
No, antes, pero me gusta,
antes
¿eh?
Antes se llevaba mucho, sí.
Y antes sí que lo hacía, pero ahora ya no.
Pues parece que en América no han evolucionado en eso. Y se juntan bastante. Entonces, una de las noches, es aparece un tipo que es el que organiza, que es el anfitrión, que tiene una mansión, por cierto, muy bonita, que es el que llama al juego Resolvamos Asesinatos. Oh, esto.
Con Cluedo.
Lo que más me puede gustar, la señorita Amapola en la cocina con el candelabro. Me puede gustar más que esos juegos. Pero les explica que lo ha teatralizado el juego y no van a saber nunca lo que es realidad y lo que es ficción. Con tan mala fortuna que atacan efectivamente, o parece que atacan efectivamente, unos matones la casa donde están jugando para jugar. Entonces se crea por un lado una situación de suspense muy graciosa en esta película Noche de Juegos y por otro lado te partes de la risa porque es que están asesinando a uno supuestamente y las chicas están en el baño pintados los labios y dices, no te pases, hombre, si ya no se nos da cuenta que lo has matado. Por ejemplo, ¿qué queso más bueno? Y hay uno que le están sacando un ojo. Porque, claro. Entonces se crean ahí un montón de situaciones divertidas y de giros muy imprevistos. Está muy bien contada, no se sabe nunca si es real o no. Tiene truquito al final. Yo creo que esto va a ser saga, además, que vamos a ver unas cuantas. Y bueno, pues ahí la tienen, tiene como los grandes clásicos. Los grandes, ¿cómo os diría?, conceptos básicos de este asunto, como es las víctimas por un lado, persecuciones, pistas, matones, hay baile y karaoke, vosotros me diréis cómo va eso colocado, y luego hay un perro ensangrentado, porque en todas las películas hay un perro ensangrentado, de mentira. Al perro no le pasa nada. Bueno, no lo podía decir esto tan. Ay, cómo estoy.
Se me calienta la boca.
Y tutoriales, o sea, a uno le pegan un tiro en la mano y dice, pues habrá que salvarlo, pues vámonos a Google. Taca, 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 ¿cómo se salva una mano disparada? Y te sale el tutorial, como ahora hacemos tutoriales para todo. Ensaimada de Mallorca, dale,
también
al tutorial.
¿Y está bien la peli?
Es muy divertida.
Vale. Ajá. ¿Quiénes son los actores?
Son Jason Bateman, que es un actor.
Ah, ya sé quién es.
Rachel McAdams. Y está Michael Hall, que era Dexter, claro. ¿Dónde vamos a colocar a Dexter?
Dexter.
Pues en una de estas de muerte.
Bateman es él también, me encantó en Juno.
Sí, está muy bien. Vamos a ir a la siguiente porque me veo que no me va a dar tiempo a contarla medianamente bien. Y os tengo que contar 7 días en Entebbe. que ya a está ver. Bien, 7 días en Entebbe.
En el Tíbet.
No, no.
Aquel era Brad Pitt.
Era Brad Pitt. Fíjate, una película que no le gusta a nadie más que a mí. Esa película me parece deliciosa, pero todo el mundo dice...
A mí tampoco me pareció mal.
Tostón. Voy rapidito que me llegan las horarias. Venga. En 1976, un avión Air France con 240 pasajeros secuestrados son judíos. Los han secuestrado, va a ser real en todo esto, ¿eh? El Frente Popular de Liberación de Palestina y unos terroristas alemanes. Los llevan a Uganda. Acordaos que esto fue noticia en su momento. Nos cuenta la historia de este suceso y nos lo cuenta a ratos muy bien y a ratos muy regular. Es decir, por ejemplo, hay un buen suspense basado en esos hechos reales, pero sin ser una película larga tiene trozos de siesta, de decir sí. Sí, voy a cerrar un poquito el ojo, no pasa nada. Y luego, claro, yo ya no sé si es porque me dormí, que no me enteraba de algunas cosas. Esto también a veces ocurre.
A mí me
y te cuesta cogerle el hilo.
A veces después. Ocurre. Entonces no le voy a echar la culpa al director José Padilla, que era el de la serie Narcos, pero yo os lo voy avanzando, ¿verdad? Que me da la impresión de que tiene un momento ZZZZ. Protagonistas: Rosamund Pike, Daniel Brühl, del que hablábamos antes, este actor barcelonés que ha vivido y se ha hecho estrella internacional a través de una plataforma alemana y de una película llamada Goodbye Lenin. La película tiene su cosa como de algo amenazante, que no se sabe muy bien, qué tal. O sea, está bien, tiene buena atmósfera, pero no acaba de
despegar. No remata.
Y luego sale Idi Amin. No voy a explicar las barbaridades que dice este señor. Como van a Uganda, a Uganda, sale un Idi Amin, que es que, de verdad, o sea, a mí es un personaje que me repugna desde todo. Vamos, lo mire, no hay sitio por donde mirarlo que digas, no tiene un pase. Pero bueno, es el actor que lo hace francamente bien. Bueno,
yo me voy a ver Noche de Juegos. Ya
vete
lo tengo
a ver
claro.
Noche de Juegos. Tengo que ir a ver Los Vengadores otra vez.
Yo voy a ver Los Vengadores.
Venga, ¿nos animamos? Sí. Y os cuento, os he traído un librito que me da tiempo a deciros. Es que me ha hecho mucha gracia. Sherlock Holmes, sabéis que es uno de los personajes literarios más veces adaptados a la gran pantalla.
Ajá.
Hasta García ha hecho una película sobre Sherlock Holmes. Y entonces hay un periodista que ha realizado un libro, Michael Sims, que lo acaba de sacar al mercado, Alpha Decay, lo voy a poner por aquí que lo vea nuestra cámara, que cuenta no la historia de Sherlock, sino como la historia de un tipo tan peculiar como Conan Doyle, que tenía cualquier tipo de... no parecía que fuera a tener esa vertiente literaria, pues consiguió llegar a hacer de Sherlock Holmes un personaje tan espectacular. Se titula Arthur y Sherlock, Conan Doyle y la creación de Holmes.
Lo has dicho todo antes de los pitos. Ahora volvemos.
Es mediodía.
Onda.